señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
El noble su alemán, el resto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid.
Hola, atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Bueno, antes de nada, esperamos que hoy sí que nos podáis escuchar, no tengamos problemas técnicos. La semana pasada se hicieron 1000 pruebas, hoy hemos hecho 5000 pruebas y yo creo que debería de funcionar todo, pero de todas maneras, cualquier problema nos avisáis. Bueno, pues ha sido una semana, de verdad, que tampoco ha habido mucho movimiento en cuanto al Atleti se refiere, pero como dijimos que íbamos a grabar, tampoco hemos preparado mucho un especial de estos que queremos hacer ahora en verano, ¿no? Aprovechando los parones y demás. No teníamos mucho tema, pero tampoco queríamos dejar de pasar el momento de hablar un rato del Atleti, de estar aquí con vosotros y de tocar un poco la poca actualidad que haya, pero siempre hay cosillas, ¿no? Y además, aparte, también hay todavía otras categorías, otras secciones que todavía están disputando competiciones y demás, que también podemos hablar de ellas. Así que hemos decidido juntarnos hoy un ratillo para contaros un poco, bueno, pues cómo están las cosas y lo que salga. Y para ello estamos hoy por aquí con Chechu y con Seven Rain. Chechu, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Uy.
A ver, buenas.
Había cerrado el micro, menos mal, ya pensaba que me la había cargado otra vez.
No, el micro, que a veces los duendes funcionan bueno. Buenas noches, o según donde estéis, días o tardes a todos. De nuevo, encantado de estar con vosotros, tras una pequeña ausencia. Y bueno, pues no sé, yo creo que ya estuve felicitando a todos los atléticos por la liga. Ayer se cumplieron 3 semanas y no quiero dejar de celebrarlo. Somos los actuales campeones, nosotros somos el Atleti, no somos un club que colecciona los títulos con ansiedad, no pensamos en la siguiente tras ganarla, hay que disfrutar la que tenemos, hay que disfrutarla, saborearla, y después de esa loca celebración, pues vivir el día a día, salir orgulloso con nuestra camiseta, y bueno, pues eso, en esas estamos, ¿no? Disfrutando de la liga con la actualidad que hay, y bueno, tenemos temas que hablar ahora, sigue todavía la competición, el juvenil, el primer equipo femenino, que parece que, bueno, tarde, pero bueno, está un poco remontando el vuelo ahí de una manera un poco extraña, ¿no? Así que podemos decir que nos hemos cargado 2 veces al Barcelona, un equipo, el peor Atlético de Madrid femenino de la historia casi, se ha cargado 2 veces al campeón de Europa durante la temporada, en la Supercopa y en Liga. O sea, es lo que tiene estos colores, ¿no? Que cuando parece que cuando estás en la lona, pues el Atlético, ave fénix nunca mejor dicho, remonta el vuelo y ahí están las féminas. No pueden ya meterse en la Champions porque se descolgaron demasiado, pero para mí sería un éxito y está. Bueno, yo casi diría al alcance de la mano ese cuarto puesto, que tal y como ha estado el Atlético de Madrid durante la temporada, el Atlético femenino no estaría mal. Luego nos metiremos brevemente en Fran sin dar más vueltas, pero mi tironcito de orejas para la organización, para el Ingrito Rubiales. No puede ser, aunque no haya competición ni de Mundial ni de Europa femenina, que todavía queden, ahora hay un parón por selecciones y que todavía queden 2 jornadas de Liga, y que haya un equipo como es el Barcelona que todavía tenga que jugar 4 partidos de Liga por 2 aplazados pendientes que tiene. Es increíble la mala organización, es infumable, porque lógicamente las jugadoras tienen que descansar, la temporada tiene que acabar y luego desconectar y volver con bríos y fuerzas, pero bueno, es lo que nos toca vivir en estos momentos. Así que nada, ahora nos metemos en materia. Muy bien. Saludos también a vosotros, chicos, que no os he saludado, hombre. Saludos a vosotros, que estoy aquí compartiendo tertulia con vosotros. Saludo a todo el mundo, pero a vosotros no. Es que a veces tengo estas cosas.
Nada, tranquilo. Saludos para ti también. Y saludos también para Seven Rain, que está por aquí. Seven, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa, indios? ¿Qué tal, Chechu, Jorge? Un saludo a nuestros amigos de Twitch.
Uy.
Pues se me oye bien.
Sí, pero te hemos perdido por un segundo. Oye, no soy yo, Hoy no soy yo.
Que me estáis dando aquí. Creo que tengo.
Ahora se te va otra vez.
Creo que no tengo buena cobertura. Bueno, espero que se me escuche bien.
Sí.
Nada, creo que es que, como decías, no, realmente no es que hayan pasado grandes cosas. El fútbol nunca se acaba, por lo que decía Chechu, porque a la vez también vemos que empieza la Eurocopa. En fin, esto es un no parar. Hay algunos jugadores del Atlético de Madrid convocados también en la selección nacional. Y luego yo creo que ya hemos visto que hay algunos equipos que, aunque no ha empezado oficialmente el mercado de fichajes, pues ya están empezando a mover sus fichas, ¿no? Algunos clubes como el Madrid, el Barcelona, y en Atlético de Madrid la verdad es que cada semana también van pasando cosas, ¿no? Yo creo que también es verdad que vamos a otro ritmo un poco distinto, casi todos son rumores, pero han pasado muchas cositas, ¿eh? De la semana pasada a esta, luego imagino que lo comentaremos y hablaremos también un poquito de lo que es la planificación de la 21-22, y un poco, bueno, qué pensamos que pueden ser las bajas, qué jugadores son los que van a reincorporarse, ¿no? Que teníamos cedidos, que teníamos jugando en otros equipos. Qué jugadores van a abandonar el equipo, y bueno, podemos hablar un poquito de esos posibles fichajes que se están barajando y que alguno ya empieza pues a cobrar realmente digamos que cierta veracidad, ¿no? Hay algunos fichajes que ya tienen bastante buena forma y podemos hablar un poco de ellos si os parece.
Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Tocar un poquito la actualidad, hablar de... Tampoco nos gusta mucho hablar de rumores, pero sí que hay algunos que están ya, yo creo que ya más que rumores, están siendo conversaciones y negociaciones, que podemos hablar de ello. También, obviamente, de eso, de altas y bajas. Pero me gusta eso, que esté Chechu por aquí hoy, porque como él comentaba, pues todavía hay competiciones en las que seguimos jugando. Bueno, jugándonos algo, no es que las chicas estén jugando mucho, porque como decía también, la Champions está ya demasiado lejos, pero siguen activas, ¿no? Que tampoco tiene mucho sentido, como decía Chechu también, ya estás en pleno verano, todo el mundo sale de vacaciones y estos siguen por aquí jugando, ¿no? Cuando tendrían que estar o de vacaciones o lo que sea, haciendo otras cosas. Pero bueno, es eso, tocar un poco todos esos temas. Hombre, con las... porque Chechu igual se nos tiene que ir antes por problemas de batería, bueno, más que otra cosa. Entonces quiero entrar en ese tema antes, en el tema de las féminas y cantera y demás un poco, y luego tocamos el tema de rumores, de cosas, porque hoy se ha visto también, por ejemplo, que nos comenta por aquí, por cierto, muy buenas noches a toda la gente aquí en Twitch, en YouTube, en Facebook. Nos comenta José Pico que hoy que sí hemos visto a Trippier y Bersalico, que han jugado con Inglaterra y Croacia,
uno contra el otro. Curioso, ¿no?
Sí. Y bueno, iremos hablando también de esto, de los jugadores que estamos viendo.
Sí, porque además son dos jugadores que tienen, que el club no les ha dejado la puerta poco abierta.
Luego entramos a hablar del tema, pero a mí lo curioso es que juegue Bersalico de titular en Croacia cuando en el Atleti ha jugado dos partidos esta temporada y que juegue Trippier de titular en Inglaterra en el lateral izquierdo. No lo entiendo, o sea, se han enfrentado uno al otro prácticamente, pero bueno, verdad, luego entramos al tema, porque ahora lo que quería era un poco con Chechu ahondar un poco más en el tema de las chicas y de la cantera. O sea, las chicas, bueno, les queda todavía otro partido, me parece, ¿no?
Dos, joder. Es que todavía dos, es que fíjate que como que no apetece, ¿no? Jugar partidos de liga donde además no te juegan nada, porque es que, y se veía venir con un Barcelona y con las cosas como son, buena planificación de Levante y Real Madrid, se han metido ya los dos en la Champions, nada, queda un puesto, descendían cuatro porque se hizo, bueno, en fin, lo de la temporada pasada que hicieron con el femenino, dijeron que no descendía ninguno, dieron la competición por terminada y claro, no descendió ninguno. Entonces este año, normalmente todos los años han descendido dos, pero como tuvieron que subir de el año pasado dos y no bajó ninguno, pues este año tienen que descender más y descienden cuatro. Y claro, y solo hay una plaza que, vamos, le puede tocar al Rayo Vallecano, esperemos que no, sería un milagro. Está prácticamente el Eibar con pie y medio en el descenso. Y bueno, puedo decir, para resumir la temporada, el estratosférico Barcelona, al que hay que reconocerle todo, campeón de Liga, vamos, súper merecido. Real Madrid Levante, que bueno, está luchando ahí por una mal que honrosa segunda posición, que no da nada, simplemente el segundo y el tercero van a Champions. Y luego nosotros, que estamos luchando con el Real Sociedad, que nos saca un punto por esa cuarta posición. Han bajado el Santa Teresa, han descendido ya matemáticamente el Santa Teresa, el Logroño, y lo que se veía venir por una mala organización, un equipo mítico, casi diría que más mítico que su masculino, el Español femenino, se ha ido a la lona, al descenso. Y pues eso, y tenemos un partido que, vamos, es que si no ganamos ese, contra el Logroño, que es colista, y luego nos queda pues un partido muy difícil contra el Levante en casa, donde hay que demostrar, contra nuestra ex Esther González, que está en un nivel estratosférico, hay que ganar esos seis puntitos. A ver, yo les exijo a las jugadoras que ganen al Logroño. Si no ganan al Logroño, que está descendido y colista, pues ya no, en fin, no sé qué más puede pasar. Yo exijo, aunque no sirva para nada, pues yo, después del disgusto que nos han dado, pues quiero esa cuarta posición. Y luego, pues sí que hay que reseñar esa inesperada. Bueno, las cosas como son. Yo no quiero quitar ningún mérito al triunfo del femenino frente al Barcelona, que fue un partidazo, 4-3, pero hay que reconocer que mientras las nuestras venían de jugar, este partido se jugó un martes y el Barcelona venía de jugar la final de la Copa de la Reina el domingo. Entonces, pues bueno, las nuestras venían de quedar eliminadas el miércoles. En fin, ya a los últimos minutos el Barcelona había hecho los cambios, se lesionó Jenny, y bueno, pues eso implicó jugar el Barcelona con 10 los últimos minutos. Pero ole sus narices también a las culés, cómo vendieron cara a su derrota. Habiendo ganado todo, querían haber ganado todos los partidos. Hay que recordar que hasta este partido el Barcelona lo había ganado todos los partidos de Liga. Con lo cual, tenemos de momento ese honor de ser el único que ha batido al Barcelona, porque en el siguiente partido se ve que ya les está costando, porque es normal, ya están de vacaciones y ya pues les costó mucho, pero doblegaron al Madrid CFF en Barcelona, fue ganando el Madrid 1-2, pero al final se impuso el Barcelona 3-2, o sea que de momento el Barcelona, pero fijaros qué desastrosa el Barcelona, como decía, le quedan los dos partidos de Liga más otros dos aplazados que tiene, uno por el coronavirus y otro por uno de los partidos que tuvo que jugar un domingo por la Champions. Así que esto es lo que puedo decir. Y bueno, en cuanto a la cantera, esto en cuanto al femenino, también están terminando, pero no nos vamos a extender en esto, porque ya haremos una reseña del resto de equipos en otro programa, de cadetes y tal. El juvenil A, en fin, ha ganado la Liga, tiene un mérito tremendo. Nos descuidamos en el penúltimo partido en casa con el Valladolid, le sacábamos tres puntos más el gol averaje al Madrid a falta de dos partidos, pero nos mojó la oreja al Valladolid en casa y teníamos el gol averaje ganado. Pues bueno, tuvimos que ir al campo del Leganés a ganar y le ganamos, sufrido porque nos pusimos 1-2, o sea, se pusieron 1-2 en los últimos minutos, pero al final el Atlético sentenció y se llevó la Liga. ¿Qué pasa? Ahora lo que se está jugando, bueno, me explico brevemente, la Liga de Juveniles en su división de honor tiene 7 grupos, por mor de que no, obviamente por razones geográficas no van a estar los jugadores que son chavales viajando por toda España y se tienen que dividir. Entonces ahora se juega lo que se llama la Copa de Campeones. ¿Qué pasa? Que para intentar meter a algún club, desde hace tiempo, juegan los 7 campeones más el mejor subcampeón. ¡Qué casualidad! Es casi siempre el mejor subcampeón cuando no gana la Liga, ¿quién es? Ya sabemos. El Trampas. Y bueno, pues hemos jugado ahí un partido pues donde realmente nos ha costado esa eliminatoria de ida y vuelta por entrar en semifinales. Hemos perdido 2-1, pero bueno, en Valdebebas, y hay que esperar la semana que viene, que yo espero que remontemos. Ha metido un buen gol Carlos, pero luego en la segunda parte, nos han remontado. El segundo gol es un fallo de marcaje tremendo, y el primer gol, como no, de penalti. ¿Es penalti? Para mí es penaltito. Estamos en las mismas de siempre. ¿Qué hubiera pasado si hubiese sido en la otra área? Una entrada totalmente por el ataque izquierdo del Real Madrid, escoradísimo, por la izquierda, escoradísimo. Llegan dos jugadores del Atlético a defender y creo que uno de ellos le toca un poquito la pierna, pero vamos, penaltito. Y bueno, pues eso, pues 2-1... podía haber sido peor porque nos hemos ido al descanso ganando 0-1, pero la verdad es que ha sido el Real Madrid en torbellino la segunda parte. También en el Real Madrid con ilustres conocidos y que pintan muy bien, el tercer hijo del exentrenador del Real Madrid, que es Theo Zidane, que pinta muy bien, mejor que los dos hermanos mayores, y también Lucas Cañizares, que apunta a porterazo, Lucas Cañizares, que es uno de los hijos que tiene el exguardameta del Valencia, que apunta a porterazo y que ha salvado al Madrid de llevarse sobre todo la primera parte, que nos pusiésemos 0-2, pero fácilmente. Así que esto en lo que a nivel competicional se refiere. Y bueno, y un detalle que quiero señalar, en el último partido donde descendió el Español, el Atlético Femenino ganó 4-1, el último partido que se ha jugado hasta la fecha, le ganó 4-1 al Español, que es ahí donde donde descendió matemáticamente contra nosotros. Y bueno, lo que me llamó la atención de este, a ver si me oyen las altas esferas, tuviera esa suerte, y por fin se tardó, pero en el minuto 60 dieron entrada a Carmen Sánchez. Carmen, que es una delantera, se la fichó el Salamanca, empezó la temporada en el tercer equipo y es una delantera top, pero vamos, con una planta alta, va por bajo, estupendo, por alto, remata como Los Ángeles. Pues anda que tardó poco, debut, y el mismo día de debut, gol, tuvo 2 delante de la portera, y quiero hacer homenaje a esta gran jugadora y que cuenten con ella y que apuesten por ella, por favor. Tuvo 2, la primera, como lo explicaría, pecó de pardilla, se plantó delante de la portera le cerró muy bien y le tiró el balón contra el cuerpo, pero aprendió, porque está claro que tiene un concepto, cosa que otras jugadoras que han venido este año no tienen ningún concepto, se nota que tiene el concepto, y tuvo una segunda que se quedó de nuevo delante de la portera y le dijo, esta vez no me la haces, y la quebró una baldosa y para adentro. Así que a Carmencita, felicidades desde aquí, debut y con gol, y bueno, y que sigan apostando por ella, por favor, que es que no quería olvidarme de este detalle. Así que nada, simplemente no quiero, hay muchas más de que contar, cosas que contar, que podemos contar de equipos inferiores, de cómo van y están compitiendo todavía cadetes y demás, pero bueno, si queréis puedo brevemente hablar de jugadores que tenemos de primer equipo, porque del B es que, en fin, están a ver, del B todavía se está estudiando y tengo que decirlo, porque no podemos tener un B en quinta división, en lo que va equivale a quinta división. Se está estudiando comprar una plaza en cuarta, pero claro, para comprar una plaza tiene que haber plaza, que alguien la quiera vender.
Que alguien la venda, claro.
Que alguien la venda, porque se están buscando de alguien que ya sabes que hay equipos con problemas económicos y todo eso, pues hay que ver que alguien la venda, porque lo que sería tercera, que es la antigua segunda B, imposible, se ha puesto, son 20 equipos y van a competir a muerte y no nadie quiere. Así que nada, pues podría hablar de jugadores como Montero, que está en el Besiktas, como Rorro, que estaba en el Bournemouth, como Poveda, que está en el Getafe, y como Diego Conde, que está en, que Diego Conde, portero en el Leganés.
Y Mollejo, bueno, que ha vuelto de sí. Tenerife, ¿no?
No, de,
ha perdón, de Mallorca, Mallorca.
No, pero vuelve a salir, ha ampliado un año, él dijo y el Atlético de Madrid estaba de acuerdo que si ascendían a primera que él quería seguir, y Mollejo, yo alucino, pero bueno, no han dado ni la oportunidad ni hacer la pretemporada, él ya se ha sentido cómodo aquí, pero no lo ha reclamado el Cholo, pues nada, un año más en Mallorca. Yo creo que se está alargando mucho este chico joven y tal, apunta, pero se está alargando pero mucho y al final estos jugadores acaban desapareciendo.
Es increíble cómo se identifica, porque estuvo en el Deportivo un año y se hizo del Deportivo. Sí. Ahora está en Mallorca y parece que, o sea, este solo sí. Se lo deja todo, donde allá donde está.
Exactamente, y yo por eso yo apuesto por él, pero lo que no puede ser es que acabe, no sé, ha habido jugadores, y ahora mismo me acordaba de uno, pero cómo se, bueno, no sé, ahora no sé, pero hay jugadores que al final acaban en 20.000 sesiones y al final se acaban perdiendo su rastro, no sé, yo espero que no sea el caso de Mollejo y que acabe triunfando en el Atlético de Madrid y que sea un caso, digamos, parecido a Saúl, ¿no? Que tuvo esa cesión, alguno que ha tenido cesiones por ahí y que al final ha triunfado. Porque
ojo, Mollejo, un tal Diego Costa, ¿no?
Sí, y Chechu, ojo lo que dices, porque por ejemplo, es verdad que lo que ha pasado con los jugadores que han ido nuestros cedidos al Getafe, que ha sido un desastre sin jugar nada, sí. Perdiendo forma en el banquillo, y ahora mismo se rumorea que Manu está muy contento en el Osasuna, le gustaría que el club le cediese un año más, porque realmente está jugando, está siendo participativo, se está gustando, sí. Y sin embargo está entrando en todas las posibles trueques a la hora de meter un jugador para abaratar costes, a la hora de fichar a alguien, siempre meten a Manu por medio, y uno de estos es cuando hablaban de Cucurella, exacto, se lo querían llevar al Getafe, y dices, hombre, sí, ¿cómo sí. le vais a hacer esto a este no. chaval?
Buen,
le vais
buen
a llevar
apunte,
a
este chaval,
no lo sacan.
Buen apunte, porque no es una buena plaza donde nuestros cedidos, por lo que sea, tengan... bueno, ahí está el caso, que es el otro de los casos, porque ya estoy hablando de los cedidos del primer equipo, ¿no? Que eran ya del primer equipo. Ahí está el otro caso de Darío Poveda, que no le han dado, vamos, no le han dado ni minutos, ha acabado otra vez lesionado y bueno, veremos a ver qué hacemos con él. Este chico en el B era una fiera, se metía goles, no sé qué tal, se iba de hasta de su sombra, pero tuvo esa lesión grave, mala suerte, luego dio con sus huesos en el Getafe no le han dado prácticamente oportunidades y bueno, y se ha lesionado allí, después de no tener ya el último tramo de temporada, se ha lesionado y a ver qué hacemos con él. Y otro caso de los que canteranos de los que puedo hablar y es Diego Conde, que poca gente le conoce. Diego Conde es otro caso extrañísimo. Para los que sean aficionados al baloncesto, van a ver a su hermana María en el Europeo de Naciones con la selección española. Es una familia de deportistas tremendo. El padre era taekwondista internacional. Pues Diego Conde, para mí es un porterazo, se fue cedido al Leganés, entró en dura competencia con Cuellar, con el Picho Cuellar, y al final en el primer tramo de temporada tuvo un tramo de 6 o 7 partidos donde el titular fue Diego Conde. Luego pasó una cosa rarísima, desapareció también Cuellar y han puesto ahí a ese riesgo, ellos sabrán, pero para mí Diego Conde es un porterazo y ahí el problema que tenemos es que no sé por qué no cuentan pero que le den confianza de verdad con un canterano que sea el que, digamos, porque con Oblak no hay, no se puede ni discutir el puesto. Pues será que ha dicho, es que no me acuerdo del, ¿cómo se llama? Nuestro suplente.
No me acuerdo cómo se llama.
Gervich, eso, ahora que ha dicho Gervich, eso es, ha dicho Gervich que se puede ir, que, o sea, que
sí,
se quiere ir.
Pero también tienen a otro por ahí hablado, ¿no?
Sí. Tienen a
Gervich ha dicho que se quiere ir, pero está contento en Atlético Madrid. Ha dicho que lo que le gustaría es irse cedido porque realmente es consciente de que no está jugando nada.
Tampoco creo que pensase que iba a jugar mucho viniendo a ser suplente de Oblak,
bueno,
¿no?
Pero ha tenido mala suerte. Lo que quería decir es que ha tenido mala suerte porque pasó el COVID justo cuando se estaba celebrando la Copa del Rey, con lo cual solo pudo jugar un solo partido y luego nos eliminaron a la primera de cambio, con lo cual el pobre ha jugado un partido en toda la temporada. Pues, sí que ha dicho, ha insistido, es verdad, que además se han oído chorradas luego de rumores como que podría venir Buffon, también se habló de Pau López, pero lo cierto es que Gervich gusta el club y a él le gusta el Atlético Madrid y lo que quiere es jugar y volver a regresar.
Probablemente salga cedido y lo que quería comentar y ya
sí, tengo que dar paso a Miguel que ya ha llegado por aquí.
Un segundo, lo que quería decir en tema de porteros es que tenemos, como va a salir casi seguro que es cedido, tenemos a San Román y tenemos a Diego Conde. Yo no sé por qué, en fin, yo creo que no sería necesario porque para lo que van a jugar, salvo que pase una desgracia, va a ser testimonial. Con lo cual yo creo que el club debería apostar por alguno de ellos dos, pero en fin.
Jorge, una cosa, justo un pequeño inciso, aprovechando que además también Chechu ha hecho una pequeña nota con lo del baloncesto. Si me lo permites, a mí me gustaría felicitar y darle enhorabuena o manejar un poquito al Alba Berlín, que ha ganado otra vez la Liga Alemana de baloncesto por el segundo año consecutivo, y tenemos al gran Aitor Reneses de primer entrenador, a mi querido amigo personal Israel González, que es el segundo entrenador, que además han tenido un año muy complicado, tuvo que ocuparse del equipo porque Aitor tuvo también COVID. Pues
es que Aitor, ¿qué años tiene ya ese hombre?
74, y ha pasado el COVID, estuvo alejado del equipo, lo tuvo que coger Israel y han vuelto a conseguir el título por segundo año consecutivo. La última vez fue en el 2008, antes de que llegasen ellos, y están llevando otra vez al Alba Berlín a sus grandes tiempos y tienen 10 ligas ya y están haciendo historia, y hay que alegrarse cuando los españoles triunfan también en el extranjero, y aquí se están haciendo un nombre ya es difícil, porque Aito Yati ya es una leyenda, pero no, si sigue todavía agrandando su historial, su gloria, y en este caso felicitar tanto a Aito como a Israel y a todo el equipo técnico, en fin, que son, como digo, españoles Aito, triunfando en Alemania.
Aito que como jugador salió de la cantera del Estudiantes, por cierto, por ahí tendrá... Por ahí tendrá un drama, porque, en fin, han dejado... Yeah. Esto es lo que hace Superliga. Ha descendido el Estudiantes, que es un drama.
Hablaban de desaparición, ¿no? De que no iban a poder mantenerlo.
Están a ver si el patrocinador... Están a ver, parece ser que va a seguir, pero es un drama.
Bueno,
es un drama porque Estudiantes no había descendido nunca y era pues eso.
Sí. Chicos, que llevamos aquí, que lleva aquí 10 minutos esperando para que le demos bola. Miguel, que ha llegado por aquí. Miguel, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Perdón, que no te he podido meter antes.
¿Qué tal, Jorge? Nada, no os preocupéis, hombre. Si yo además de estos temas controlo mucho menos que Chechu y escucharos pues siempre es una maravilla. Así que bueno, no os preocupéis, que tampoco hubiera podido meter mucha bola, ¿eh?
Todos controlamos menos que Chechu de estos temas, tú tranquilo.
Eso sí puede ser. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, campeones, ¿no?
Que de verdad anterior... que no había llegado por aquí todavía, ¿no?
Claro.
Ahí, campeones.
Y pues una maravilla. A ver, ahora no pude estar en el de repaso de la temporada, pero bueno, ya vimos en ese programa que iba saliendo un poquito ya el tema del año que viene y supongo que es un poco lo que vamos a tratar hoy, ¿no?
Sí, un poquito, sí. Lo que salga, ¿no? O sea, obviamente... Está ya viendo, ahora mira, justo ahora mismo estaba hablando Chechu del tema de los canteranos que vuelven, ¿no? Que acaban cesión y que vuelven y tal. Y a mí es que me llama mucho la atención que los nombres que salen, los rumores que está viendo o incluso conversaciones, son en puestos que yo creo que no necesitamos. O sea, para mí, no sé si soy yo, pero para mí lo que el equipo necesita, o sea, obviamente el equipo tiene deficiencias, pero es un equipo que está bastante bien porque ganamos la liga. No ganas la liga si tienes un mal equipo. O sea, tenemos una plantilla con deficiencias, pero... Y las deficiencias para mí han sido en el lateral izquierdo, en el centro del campo a nivel de construcción un poco, y arriba. Un delantero suplente para Luis Suárez. Y todos los puestos que se están hablando, ninguno es de esos. Están hablando de... del que más se está hablando es de Paul, que sería más... Es un jugador que vendría, no sé, vendría a jugar un poco, por lo que yo lo he visto y lo que sé, entre el puesto de Lemar, Carrasco, Joao, un poco Saúl, el Saúl de antes, no Llorente, el Saúl de ahora, que o Llorente, sea, vendría a competir el puesto no se ha oído ningún lateral izquierdo, sin embargo, tenemos a Manu y están hablando de meter a Manu en otras operaciones, ¿no? O, sí. No sé, es que no tiene mucho sentido lo que estoy oyendo, ¿no?
Mientras tanto fichamos y mientras tanto bebemos los vientos por Cucurella, que para mí no... O sea, es normalito.
Es que
¿no?
Cucurella tampoco es defensa. Manu. Empezó de defensa, pero bueno, Cucurella claro, es extremo.
Esa es otra, es verdad. Esa es otra, pero
aparte... Sí, pero bueno, creo que Carrasco también es extremo, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, o sea,
por eso...
Esto depende de Cucurella es muy del...
Sí que creo que Cucurella es muy del ADN del Cholo, ¿eh? Cholo. Es muy trabajador, sí, es muy aguerrido... Entonces,
no,
o sea,
a mí no me desagrada, pero no le veo prioridad. No creo que sea la prioridad.
Yo no digo que para mí sea un favorito tal para venir, pero me refiero a que entiendo cuál puede ser el posible interés, porque sí que me parece que... Y aparte que eso se convierte a veces, lo que parece ser que pueda ser una desventaja, al final pasa un poco como de Paul, que puede jugar en tres posiciones y eso al Cholo le vuelve loco. Le flipa porque le encanta lo de descolocar un poco, sorprender colocando a jugadores, cambiándoles un poco la posición y tal. Pues por eso yo creo que ahora mismo esta semana hace un par de días que ha salido la noticia de que incluso Simeone estaba a lo mejor le podía haber llamado personalmente y todo, parece que De Paul está decidido a qué quiere venir y ahora se tienen que poner de acuerdo en el precio y le piden 40 piden 40 millones, quieren hacer una oferta que se acerque a eso pero que quieren pagar algo menos, a lo mejor entra un jugador por medio, bueno, en fin, está todo por ver, pero lo cierto es que el jugador es muy también del ADN del Cholo, es muy bueno en la segunda línea, sería muy buen recambio de Saúl si Saúl termina yéndose, que todavía no está claro, muy bueno dando pases, dando centros, es muy bueno tirando casi todos los goles que mete, que es bastante goleador también, mete goles todos desde fuera del área, entrando desde la segunda línea, y es un jugador a mí me parece que muy interesante de los que están escuchando, y dicen que si no sale al final la operación, porque es verdad que también está tirando el Milán y tal y otros equipos, hablaban, no sé si hoy y ayer, del tal este del turco Calhanoglu, como alternativa si no viniese De Paul, porque también juega por el centro y aparte que este la ventaja es que llegaría libre.
Sí, pero ese tío, yo no sé si para el Cholo ese tío, no sé.
Pero es que lo mismo, es que no es, no, yo no le veo, no veo que sea un puesto que necesitemos ahí, ¿no? No sé.
Ahí está, es que eso que dices tú, Jorge.
Pero Jorge, es que hay que contar también con quién se puede ir. O sea, es que también nosotros no sabemos qué conversaciones tiene el club con jugadores, pues por ejemplo, yo no tengo ni idea, pero imagínate que Saúl le ha dicho al club que se quiere ir sí o sí.
Hombre, es el que todos dicen que es el que está en la puerta de salida, ¿no? Pero es que
claro,
Saúl,
a lo mejor.
Pero es que Saúl, uno de los motivos por los que Saúl se quiere ir es porque él sabe que no ha estado bien, que está teniendo problemas, que tal, que no está a gusto, ya sea emocionalmente o lo que sea. Pero es que a Saúl yo creo que lo que le pasa también es que hay muchos jugadores que pueden jugar en ese puesto ahora mismo en el equipo. En su puesto real. Saúl no es medio centro. A Saúl le ha estado metiendo en medio centro para meterlo ahí con calzador, digamos, en el equipo. Pero Saúl, su puesto real, donde mejor ha jugado en el Atleti, es de interior. Interiores tenemos muchos ahora mismo. Entonces eso es a lo que voy. Yo el equipo, ahora mismo, con
Herrera se puede ir.
Entonces, ¿quién?
hay un momento en que te van a faltar gente también allí.
Claro, se va a Torreira de la cesión, puede salir Herrera. Tenemos a Condogbia únicamente, pero de mediocentro defensivo. Es que los que están hablando no son mediocentros defensivos. Es que yo lo que quiero es alguien que acompañe a Coque para claro, subirle las espaldas, o alguien que pueda, o si quieres traer a alguien para suplir a Coque cuando los pocos partidos que Coque no pueda jugar, no te vas a traer a un tío que venga a ser titular o a disputar la titularidad, ¿me entiendes? Entonces, yo no le veo sentido a lo que quieren traer.
Yo creo que se están dando cuenta de que a Coque le han destrozado. Al final estaba ya muerto. Y es que
sí, va a tener que
Coque no puede jugar,
sí, pero poco.
Todos los partidos.
Y ahí sigue está jugando con la selección.
Sí,
claro, está jugando la Eurocopa. Entonces son conscientes de que Coque cada año va teniendo un año más.
Claro, pero te traes a un tío que quiera ser titular por encima de Coque. O te traes a un tío, como hablábamos antes del caso de Gibridge, ¿no? Te traes a un tío que sepa que va a haber un tío que va a jugar siempre por delante de él y que él va a jugar lo que el otro no pueda.
Esto.
O te traes a un tío que quiera quitarle la titularidad y que si no es titular se va a mosquear.
Qué a ver, yo creo tanto de Paul como Calhanoglu, que va en un nombre también, nombrecito, que es muy del... recuerda mucho a Arda Turán, por lo que es, porque es un mediocentrista, no, muy creativo, tiene el tren muy bajo, también lo bajo, que decías, Miguel.
Que no se canse de
correr, pero es muy aguerrido. Por eso es muy aguerrido, y luego es imposible quitar el balón. En eso se parecía mucho a Arda. Y luego es que tiene muy buen tiro. Es muy buen, tiene también muy buen disparo a balón parado. Tiene 27 años. En fin, si no me equivoco, ha metido 9 goles, ha dado 12 asistencias. O sea, que es un tipo que lo está haciendo bien. Y están, si te das cuenta, son justo la misma edad que tiene también, si no me equivoco, de Paul. Es que, y que tiene también Saúl. Es que 27 años es una edad muy complicada, porque el paso no lo quieres dar en falso, que es lo que le está pasando un poco a Saúl. Que yo creo que él... lo que quiere es un cambio de aires, lo que quiere es jugar y un proyecto
Saúl
atractivo.
Está
pero
tal. Saúl está frustrado
y se quiere ir, pero su representante quiere que lo haga, porque claro, dicen, bueno, tampoco se va a mover mucho más. Entonces lo que quieren es que hacer un llevarse su comisión, que es como funciona esta gente. Entonces lo que quiere es que se vaya a un equipo importante. Quiere que se vaya a los Juventus, claro, que se vaya a Manchester United, que se vaya a un equipo de estos. Pero... claro, es que Saúl cuesta una pasta y ahora mismo están las cosas como están, y si esta gente no entra a disputarse la compra, pues ¿qué pasa? Porque Saúl se quiere ir seguro, eso ya lo ha dicho. Y él se puede
bueno,
ir
al, no, no, el, yo no, sería, yo no estoy seguro de que se quiera ir. Yo no estoy seguro de que se quiera ir. Yo creo que está frustrado, pero que necesita también un... no sé, el verano le va a venir bien.
Que lo y que oficialmente, que oficialmente ha, dado, ha dicho que...
Se supone, que pero favor, yo no... se supone que sí, se supone que la intención de él es salir, pero también se supone que era la de Trippier y no está claro. Ahora no está claro, tal. Son cosas del mercado que es tan complicada,
claro,
porque claro,
pero...
es que venir alguien de segundo hombre de nadie es complicadísimo.
Claro, la cuestión es, para mí, la cuestión es... ¿Qué es lo que pretende? Yo creo que lo que pretende el Cholo, es reforzar el equipo, la base, lo que teníamos la temporada pasada, reforzarlo. Ahora, lo que pretende el club es, para reforzar el equipo con la base que teníamos la temporada pasada, hay que vender nombres, porque si no, no tenemos dinero. Que esa es otra. O sea, no tenemos dinero, hemos ganado la liga, el equipo está mejor que nunca, y resulta que no tenemos dinero. ¿Cómo se come esto, no? Cuando les da la gana no tienen dinero y acaban de hacer otra ampliación de capital, pero no hay dinero. Pero resulta que no, nos van a desmontar el equipo otra vez. Cada vez que el equipo gana algo, lo desmontan.
No, no.
Que vendan, que sea Saúl el que se esté hablando, me parece, a ver, no me parece bien, en el sentido, yo querría que se quedara, pero es el que no está bien, no está cómodo, y para mí sería la salida más, quizás la más entendible de todo lo que, pero por ejemplo, si lo de Trippier, que es un rumor, pero si vendiesen a Trippier sería una cagada. O sea, Trippier solo ha dejado de jugar esta temporada cuando tuvo la sanción. Si no hubiera tenido la sanción, yo estoy segurísimo que Trippier hubiera jugado todo. Y eso que hubo, lo hablamos el otro día, y eso que hubo un periodo pero de la temporada que estaba muy mal. Y aún así, Cholo no confiaba en nadie más.
Trippier no ha dicho que se quiera ir.
No, no, no. Pero que lo vendieran, digo...
Trippier lo que es, no. Trippier clarísimamente lo que está buscando es una subida de una, aprovechando el título, es una subida de su ficha. Eso para mí está clarísimo. Está lanzando todos estos rumores para que le digan, macho, te vamos a renovar. Y en, ahí está la pelota en el
tejado. Mira, yo creo, Chechu, que es, hay dos cosas aquí con Trippier. Una, él está muy contento, está muy feliz porque está jugando, porque sabe que es importante en el equipo, hemos ganado la liga. Trippier se quiere quedar. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ha cambiado de agente. El agente al que le interesa, que es con lo que decíamos antes, le interesa mover los jugadores.
Eso
con lo
cual, es.
El agente va a querer, le va a querer mover. Sabe que había un cierto interés por el Manchester United. Pero ya Ferdinand ya le desaconsejó porque le ha dicho: si vas, vas a jugar de suplente. Entonces, claro, sí, el Trippier no va a querer ir a jugar y estar de suplente cuando es tan importante en el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, está con esa historia. ¿Qué es lo que pasa? Que viendo esa inestabilidad, el club podría decir, a ver, Trippier es intransferible y punto, y se acaban todos los rumores. ¿Qué pasa? Que no lo hacen.
Claro.
Que no lo hacen. Hay una cláusula de 80 millones y el club dice que, bueno, que si alguien llega y hace una buena oferta, que lo venden. Con lo cual, es pues hasta último momento, como nos pasa todas las temporadas,
40 millones.
Porque como dice Jorge muy bien, es que si se llevan a Trippier, ¿qué hacemos? Es que no tenemos ahora mismo nadie. O sea, y además, Trippier con lo bien que triangula con...
Es que es básico en el equipo. Es que es básico ahora mismo en el equipo.
Claro.
Es básico. Bueno, antes de continuar.
O sea, yo creo que es...
Sí. Dale, Miguel.
No, digo que a mí me parece que tenemos a Bersálico. Es verdad que no ha hecho su mejor temporada.
Sí, pero
Bersálico tampoco es un cojo. Es decir, que tenemos suplente.
Claro.
Pero, por ejemplo, si se llevan a Lodi... Lodi a mí precisamente me parece que no ha hecho un año.
Sí, pero no hay nadie ahí.
Ahí sí que no hay nadie.
Claro,
nadie
a eso me refiero, que es que para mí es básico, es un lateral izquierdo y un delantero centro. Y si acaso un centrocampista organizador, pero que no venga, quizás a lo mejor alguien que esté ya de vuelta un poco, que no pueda jugarte todos los partidos, pero que pueda jugar partidos en lugar de Coque o algún partido incluso con Coque. No sé ahora mismo el perfil, no sabría deciros un nombre, pero alguien que no venga a pelear la titularidad a Coque, ¿no? Algo así. Pero, por ejemplo, que me De Paul, que a mí no me parece mal fichaje, pero no es la prioridad. O que se vaya a Trippier. No veo que se esté moviendo la cosa de momento por lo que nos cuentan en el sentido en el que debería moverse. Pero antes de continuar, quiero leer un poco, bueno, dar la ya daba antes la bienvenida, pero de nuevo una vez más, las buenas noches a toda la gente que está por aquí en tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook. En Facebook pero no pone aquí los oyentes, no sé qué le pasa. Y me están diciendo y sé cuál es el error, pero no lo puedo corregir ahora en directo. Está habiendo problemas con la conexión, que creo que se corta a ratos, tanto en Twitch como en YouTube. Pero bueno, sé cuál es el problema, lo arreglamos para el siguiente. Esto va poco a poco. Quería leer comentarios porque tenemos por aquí a muchos de los habituales. Han venido por aquí Sello CPR, Kung en Rojiblanco, Antonio Bappi, José Pico, Pac Magnesio. Y leo algunas cosas que nos dice Sello CPR. Nos dice: buenas familia, perdón por llegar tan tarde. De Paul, lo bueno que tiene es que es la regularidad y el saber posicionarse bien tanto en ataque como sobre todo en defensa. Lleva un par de temporadas a un muy buen nivel. Antonio Bappi nos dice: creo que con los fichajes hay que diferenciar qué nos gustaría y la realidad de quién puede venir. Lemar debe jugar en el centro y no en banda. No le veo de volante. Pac Magnesio nos dice: visto lo visto, que nos hacía falta el gol y que el gol es lo que más marca la diferencia. No entiendo que se esté hablando en medios, basura o aquí de otras posiciones que no sea el delantero que acompaña a Suárez. Y debería ser la prioridad del Cholo y de Gilito. ¿O qué esperan? ¿Que cuando falle Suárez meta los goles el peluquín de Cerezo? Pues algo así. Esto se vive muchas veces. Sello CPR dice: a mí llamarme loco, pero yo no vendí a Saúl ni harto de vino. El mejor de Paul no es mejor que el mejor Saúl. Lleva un par de temporadas flojas, pero creo que es un jugador recuperable.
Estoy de acuerdo.
Sí. Dice: Saúl no se quiere ir. Y yo escuché a su hermano diciendo que Saúl quería seguir en el Atleti. Pues si no se quiere ir... Hombre, está claro que tiene que si se queda, tiene que ponerse las pilas. Pero yo estoy de acuerdo, el buen Saúl, yo creo que es mejor que el buen De Paul. Lo que pasa es que volveremos a ver al buen Saúl. Esa es la incógnita, ¿no?
Esto es cuestión del cuerpo técnico también, que tiene que plantearse el reto, como se ha planteado otras veces, con éxito de recuperarle. Coque también tuvo una racha malísima, pero malísima. Y fijaros a qué nivel va a terminar.
Pero Chechu Coque ha brillado muchísimo esta temporada y la pasada, y o gran parte de la pasada.
Pero vamos a ver.
Y la verdad es que Saúl no hace mejor a Coque, todo lo contrario.
Pero vamos.
Todo lo contrario. Coque se crece cuando le metes a un 5, cuando pones a Gondogbia o metes a alguien, o incluso a uno de estos fichajes que estamos hablando, pero y de repente sueltas a Coque.
Es que Saúl, el problema es que ha estado jugando fuera de posición prácticamente los últimos 3 años.
Eso es lo que me has quitado de la boca, Jorge. Y además ha tenido la enorme paciencia que no tienen otros de jugar donde le ha dicho el Cholo. Por momentos ha jugado de central. Ha habido partidos muchos que ha salido de lateral izquierdo. Y él ha tenido la bendita paciencia que no tienen jugadores de esta superélite, porque tú a un chaval que juega delantero, un Alevín, le dices hoy te toca salir de portero, pero juegas, y se pone de portero con un par de narices porque lo que quiere es jugar, pero a esto no, a esto tú dile, y ya lo he dicho otra vez, tú dile a Carrasco que juegue por la derecha, ya verás lo que te dice, que ya lo dijo hasta el Cholo, no, es que no le gusta jugar por la derecha. Pues Leñe, lo que quiero decir es que tiene el mérito de que se ha adecuado y que le hemos vuelto un poco loco entre todos, y hay que centrarle un poco de si, y lo de centrarle va con segundas también, centrarle de centro de su posición y dejarnos de vainas, y yo
lo
creo que
lo que pasa es que es lo mismo que yo decía antes, que en su posición natural ahora hay mucha competencia ahí, porque en su posición natural, bueno, que sería de interior, tienes él suele ser más interior izquierdo, yo diría, y ahí tienes a Lemar, tienes a Carrasco, tienes incluso a Joao, que juega también, se mueve por esa zona. En el derecho a lo mejor tienen menos, que es donde yo creo que este año le ha intentado por momentos poner para que hiciera algo, que es donde juega y más Llorente, pero es que Llorente ahora mismo, a ver, ¿quién le dice nada a Llorente, no? No le vas a quitar el puesto a Llorente, ¿no?
A ninguno. Es decir, el tema es, vale, Saúl se queda. ¿A quién sentamos?
Claro, es que ese es el problema, que no va a poder...
Es que, claro, pero es que ni siquiera los que están sonando...
Pero
que
no, claro, pero si viene de Paul, a eso me refiero. Si viene un de Paul, venden a Saúl, de Paul, ¿a quién quitas?
A mí personalmente, este es un tema mío, a mí la salida de Saúl me mata. Porque en primer lugar, si no se queda un portero canterano como segundo o tercero, nos quedamos solo con Coque de canterano, y esto no, nos quedamos con Coque nada más. Ya el otro se fue, pero porque ese sí que fue clarísimo que se fue, el amigo Tomás, que ahí está el triunfo que ha tenido este año, pero es que nos quedamos solo con Coque de canterano, y no, como que no me apetece, y yo creo que Saúl... Es que hasta la selección, es que la selección española, es que yo creo que tiene, o sea, que no se le ha podido acabar el fútbol tan pronto. Yo creo que no, y que había que apostar por él.
Casi tres.
Pero es que ha habido jugadores que se le han dado oportunidades. Ahí está José Antonio
Reyes, que
bueno, pero ha estado José Antonio Reyes, que no
es
era
que
nadie. No
yo,
era,
yo creo, yo fijaros, yo creo que el problema con Saúl ha sido que el Cholo le ha querido poner a costa de todo, y eso le ha hecho más mal a Saúl que otra cosa, porque le ha acabado jugando de mediocentro defensivo con Coque, por tener que meterle en el once con Calzador,
no
es su puesto, y Saúl no ha ido bajando porque no está jugando cómodo, no está a gusto,
y yo
creo que eso le ha hecho, o sea, a lo mejor el no jugar también, obviamente el no jugar, pues te va a doler, pero el no jugar... Y cuando juegas, jugar en tu puesto y hacerlo más o menos bien, o el jugar por jugar, pero no jugar en tu puesto, y en vez de darte el 100%, darte el 75%, yo creo que eso a la larga le ha perjudicado a Saúl.
Yo es que lo cambiaría tu palabra calzador por comodín. Decía, ¿dónde necesito uno? Pues venga,
también,
Saúl.
Pero eso hubo hace un par de temporadas, sí, pero esta última temporada y media, o dos temporadas, yo creo que no. Yo creo que se le ha metido... Ha estado jugando de medio centro con Coque cuando Saúl no, te lo puede hacer, pero no es. Ver, es como si hubiese jugado, es como si cuando empezó a jugar de lateral y le dejas de lateral, ya para o sea, imaginaos que ahora se va a Trippier y metes a Saúl de lateral. No, es que no es su sitio, es que no lo va a hacer bien. Te va a cumplir, porque cumple,
ha dicho,
y eso le, es un problema para él, el cumplir. como cumple, si pues está bien.
Si ha funcionado con Lemar, ¿por qué no va a funcionar con Saúl? Ya está intentando recuperarle como fuese. Y se le han dado muy... O sea, yo creo que a muy pocos jugadores se le ha dado más oportunidades que Saúl. Y Saúl ha venido siendo el peor jugador de los jugadores en el campo prácticamente todos los partidos de la última temporada. O sea, yo creo que a veces... más allá de lo romántico de que es un canterano y de que no es indiscutible que nos ha dado absolutamente es que todo.
Eso me puede.
Yo creo, sí, pero un poquito dejando eso a un lado, hay veces que un cambio de aires, un cambio de entrenador, un cambio de... O sea, empezar de nuevo, el tener la sensación, es como la gente que hay un momento que necesitas un cambio... Simplemente vas a la peluquería, te haces un nuevo peinado y parece que te ha cambiado todo. Es una gilipollez, pero resulta que es verdad que a veces funciona. O el cambio de entrenador, que de repente un equipo, lo que hizo Simeone también no más llegar, ¿no? Era el mismo equipo y estábamos donde estábamos. Pero a veces un cambio viene bien y yo creo que un cambio de aires a Saúl le vendría bien. No tiene por qué ser un adiós para siempre, pero es que no, es lo que dice Jorge, es que el puesto... su mejor puesto está ahora mismo demasiado disputado. Pero, y si todos estamos esperando que Joao explote, como Joao explote...
Claro, pero ahí entramos en el problema que yo decía, que Saúl ha estado jugando fuera de posición y lo que se está hablando es de que salga Saúl y que venga un tío para jugar en la posición en la que no ha estado jugando Saúl. Y es como... Es que no tiene mucho sentido. Si se va Saúl, tráeme a un 5, porque Saúl ha estado jugando de 5 esta temporada y la anterior, y ahí es donde no ha rendido. Tráeme a un centrocampista total, ¿no? Que te pueda defender, defender, que pueda cubrir las espaldas a Coque y tal. Y yo de los que se están hablando no he visto a ninguno así.
Pues se supone que tenemos a Herrera, que todavía no sabemos si se va a ir o no, pero todavía está aquí, y tenemos a Kondogbia, que lo ha hecho bastante bien.
Yo confío
y se está pasando por él.
Claro, pero que a lo que voy es que si Saúl no ha jugado de interior o de media punta, bueno, no media punta, de interior, porque hay mucha competición, joder, me vas a traer a otro tío que va a tener el mismo problema, ¿no? Si Saúl no está jugando ahí y te traes a De Paul va a tener el mismo problema de Saúl, y es que no va a tener tres tíos por delante, o va a estar él por delante.
No, tienes a tres tíos por delante o a cuatro tíos por delante si solo juegas en una posición. Pero es que De Paul te vale para darle descanso a un Llorente que se te puede lesionar, tener un pequeño problema, te vale para jugar, de hecho incluso de cinco, te vale, juega bien en tres posiciones.
Balrog 85 ha dado en la clave, que nos traiga a un tal N'Golo. A tomar por culo, a tirar la casa por la ventana. Un tío así.
¿A quién?
Cante, N'Golo Cante. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un tío en el centro del campo, un perro de presa en el centro del campo. Eso es lo que necesitamos.
Y un delantero. Eso puede ser Kondogbia. O sea, hay una cosa más que me gustaría decir del tema Saúl, que es importante que tengamos en cuenta. Y es que Saúl, si se queda, no es un tío al que puedas tener sentado 30 partidos al año porque sí. Es decir, para el Cholo, Saúl tiene una jerarquía, y ya sabéis lo que son las jerarquías para el Cholo. Tener a Saúl, a lo mejor no es lo mismo cambiarlo en el minuto, incluso al descanso, en muchos partidos, que Saúl seguramente no te va a poner caritas como te las ponen otros, pero tampoco, yo creo que el Cholo tampoco se ve en condiciones de estar dejando a Saúl en el banquillo las tres cuartas partes del año. O sea que yo creo que Saúl no es como cualquier otro jugador, no es como Herrera, que sí que puede hacerle eso.
Pero ¿quién queda?
A Saúl.
¿Quién queda? ¿Queda Coque solo que te tome esa jerarquía? Porque a mí Oblak, que es el segundo capitán, se quedaría el segundo capitán. A mí me encantan los porteros.
La jerarquía Luis Suárez tiene. Luis Suárez también puede tener jerarquía, aunque no tenga antigüedad. O sea, las jerarquías se toman y se dejan.
Bueno, Luis Suárez, cuando se canse, dirá me voy, como hizo Diego Costa, que por cierto.
A Suárez le queda un año y ya está.
Sí, le queda un año, pero porque él ha querido seguir.
Chechu, para fichar ya sabes que tienen que hacer caja, porque si no, no fichamos a nada y sobre todo y menos a alguien importante que te garantice, claro, que te garantice goles arriba y tal. Entonces,
yo cuando si han dicho lo de Paul, claro, pero no nos engañemos. Yo cuando han dicho lo de Paul y que quieren meter en la cantera al Nehuenis, en la operación a Nehuenis, digo, a ver si se creen que los otros son tontos. Digo, joder, meterme a mí y voy
a vivir. A mí sabes de la operación de Depaul, ¿sabes qué es lo que más me pone nervioso? Su agente. Porque a este tío, a Mino Raiola este, yo lo quiero lejos del Atleti. Ya tenemos suficiente mal con Jorge Méndez aquí metido para que nos metan a este tío, porque como empiecen a hacer operaciones con él, esto acaba mal.
El Rayola cobra unas comisiones que son estratosféricas. O sea, yo tampoco... Es verdad, buen apunte, que yo no le quiero tener cerca del club. En eso yo también te doy la razón.
No, oye, porque además es de los que mete follón, ¿sabes? Que empieza a hacer detrás y...
Hombre, pero eso el Cholo... Bueno, pero eso el Cholo lo raja.
Sí, pero no sé yo, Miguel Ángel y el Peluca, ¿sabes?
Bueno, pero no,
A mí lo que me fastidia es lo que os comentaba antes de que el club no cierra la puerta de muchos jugadores y eso crea mucha inestabilidad.
Pero eso
y si podría evitar...
Espera, que nos dicen que Rayola no es su agente.
Eso normal. Pues ya, no es su agente.
Pues ya había leído que Rayola era su agente. Dicen que es el mismo que Correa. Nos dice Battlestar Apache. Si es así, entonces me callo.
Lo que decía es que todos los años nos hace lo mismo el club y nos desestabiliza, no cerrando las puertas, no declarando no transferible a algunos jugadores. Y cuando decíamos antes, cuando poníamos el caso de Trippier, es que también pasa lo mismo, por ejemplo, con Jiménez. Es que Jiménez ha dicho clarísimamente, no vas a ganar el título de Liga, que se quiere quedar, que se queda... Pero sin embargo, el club no cierra las puertas.
No,
o sea, paga la cláusula o nos hace una buena oferta, oye, no lo pensamos.
Las cláusulas son inevitables. Eso es cualquier jugador. Neymar se fue, fíjate el Barça cómo quería retener. O sea, como un jugador se te vaya con cláusula, ya puedes hacer lo que quieras.
Pero les hace una buena oferta y a Jiménez nos lo venden. O sea, porque es así, el club tiene esa posición. Cuando Jiménez ha dicho clarísimamente que está súper feliz y que se quiere quedar.
No creo. Jiménez, yo creo que es un caso. Jiménez lo que tiene que hacer es averiguar por qué se lesiona tanto. Y bueno, yo quería lanzar una pregunta al aire también de los que estáis aquí, porque yo leí unas declaraciones hace poco. Y bueno, ya sé, un poco sé por dónde van los tiros. Pero bueno, que ya ha lanzado Cantor de Sirena y no sé si esta temporada, pero está preparando ya el amigo Lucas Hernández. ¿Cómo lo echo de menos? Ya se ha dejado querer. ¿Cómo lo veis?
Sí.
¿Qué dura la vida cuando anochece a las 4 de la tarde y no hay bares abiertos?
El Cholo le quiere mucho, aunque haya hecho lo que hizo, ¿sabes? Juegan mucho con ellos los jugadores.
¿Cómo lo veis, un posible regreso de Lucas, que ya se ha dejado caer también por ahí? Es que es una posición que...
Hombre, pues de lateral izquierdo...
Eso sí, es verdad. Yo es que estaba pensando en central.
De central, ¿no? Pero de lateral izquierdo...
Sí,
como decía antes, de vender a Lodi. Hombre, si viene Lucas, pero es que el Bayern no le va a soltar con lo que se gastó en él.
Eso sí, pero no sé qué decirte porque estos chicos, Juan, de verdad, yo no sé a lo que juegan, son unos cracks. Yo, mira que les he conocido de niños, y cuando digo a Lucas y meto a Teo, para arriba, para abajo, y no sé. Y yo cuando la deja caer, yo apuesto a que vuelve. Yo apuesto a que si no es esta temporada, yo creo que Lucas no tiene el carisma en el Bayern, ni lo va a tener nunca, que ha tenido en el Atlético de Madrid. Y en cuanto llegue, tampoco es titularísimo. Y en cuanto se tire media temporada en blanco, va a decir, oye, yo lo veo, no sé cómo
pero
lo veo.
Pero el Bayern va a pasar por caja, Y otra cosa es que no lo podemos permitir. Otro que vuelve es Arias. Lo que pasa es que es una incógnita, y cómo va a estar. Es se rumorea que lo
puede volver. Pero otra vez, me parece.
Sí, no sé si la han...
Pues sí, a lo mejor lo de Arias depende de lo que pase con Trippier, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí.
Que Arias vuelve, regresa. O sea,
pero no me compares como, madre mía, ¿no?
Es que Trippier ahora mismo. O sea, y lo dijimos, y además, Trippier fue cuando el equipo dio ese bajón, cuando faltaron Trippier y Carrasco. Y lo dijimos aquí, hicimos varios programas en el que hablábamos de la importancia que tiene, no, o sea, y había, me acuerdo que había comentarios de joder, pero si es un defensa, ¿no? Si un defensa influye tanto en el juego, pero es que Trippier juegue, en su lateral, contribuía mucho, a que Llorente mucho. Se liberaba, claro. Liberaba a Llorente, claro. Se aliaba con Llorente, o sea, y lo mismo con Carrasco por la otra banda, ¿no? O sea, con son Carrasco, ahora mismo, claro. Trippier y Carrasco son dos jugadores, Trippier, Carrasco, Llorente, son vitales, o sea, yo no concibo que el equipo pueda jugar sin ellos, ¿no? Pero pues antes de continuar, quería leer algo, bueno, dar las gracias a Raguzal por su suscripción por 16º mes consecutivo, que nos dice seguida, sí, muchas gracias, a Sello CPR por 17 meses consecutivo y nos dice Saúl es el Atleti, y leer claro, un comentario... Sí. De Sello, que nos decía, ojo con Arezo, que parece que se anuncia el 1 de julio. Sí. Diamante Charrúa con mucho gol y que lo ponen por las nubes. Sería el fichaje más caro de la Liga Uruguaya. Pues mira, pero, hablando de Charrúa, pues no sé si está leyendo esto Kungen, no sé, pero Kungen es...
Es un crack, es un crack, es muy jovencito, y lo que pasa que dicen que... Checho, este es de los tuyos, porque dicen que lo van a posiblemente a ceder para que coja rodaje en la Liga Española y tal. Y luego lo quieren recuperar. Creo que van por ahí un poco los tiros, ¿eh? O sea, no sería un fichaje para que...
A lo mejor al sucesor de Luis Suárez.
Ojalá.
Bueno, a ver, es que esto Jorge lo ha dicho antes, que es verdad que se está poniendo mucho el foco en los fichajes, en otras posiciones, y se está hablando muy poco de la delantera. Es verdad que se ha hablado que empezaron con Gerard Moreno, pero es verdad que lo de Gerard Moreno lo quiere todo el mundo y va a estar muy complicado. Entonces, se ha hablado de Lautaro, está claro, pero es que por Lautaro piden 90 millones, lo cual
para
es que
esos 90 yo me voy a por Lukaku por 100. Joder. Claro, el bueno es Lukaku, ¿lo visteis ayer con Bélgica? Vaya máquina, tío. Vaya máquina. Yo me lo imagino. Ayer lo estaba viendo y digo, me imagino a un tío así en el Atleti del Cholo.
Se forra. Se forra yo Costa cuando era bueno. Sí, sí. Pero me refiero yo, que
el tema de la delantera,
ni para pagar a Lautaro con los 90 millones ni de coña, yo creo que Gerard Moreno es otra utopía, y lo que sí que me da que va a pasar es que van a decir, con lo del puesto de delantero, como ya se ha confirmado que Suárez se queda un año más, tenemos todavía a Dembélé que se quiere quedar y están tratando de hacerlo para que se quede, y sería una operación que podría salir en momento barata. Y creo que se quieren esperar para la campaña que viene, porque saben que entonces ya sí les va a tocar, no les queda más remedio que hacer traer a alguien. Y además van a traer a alguien, yo no creo que vayan a traer a un jovencito, sino que van a traer, quiero decir, bueno, no van a traer a una super promesa, sino que van a traer a alguien que podría ser un Lautaro, un Gerard Moreno, o sea, se van a gastar el dinero el año que viene. Creo que es lo, por ahí van los tiros.
Miguel quería decir que algo, pero luego hay un comentario.
Y con Suárez adelante.
Sí, Miguel, ¿qué era lo que querías comentar?
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Iván. Es que además hay que tener en cuenta que si se queda Suárez, pasa un poco lo que os decía antes con Saúl, que es que hay que entender un poco luego lo que es el día a día de lo que pasa ahí. Es decir, tú a Suárez no le puedes traer a un Lautaro porque a quién sienta. O sea, el Cholo no va a jugar con los dos en el campo, sobre todo porque es que te creas el problema de que ya tienes que estar, aparte de modificando el dibujo, que te ha hecho campeón, tienes que sentar a alguien.
Con Diego Costa. El que tenía con Diego Costa.
Hostia, pero no, los jugadores que teníamos entonces eran totalmente distintos, ¿eh?
No, me refiero a cuando salió porque el problema
salió
que había...
Salió porque no jugaba, claro.
Salió porque montó un piforcio en el vestuario, que él salió de me acuerdo una entrevista que había marcado en no sé qué partido con Luis Suárez, y no, estamos todos muy bien, lo que es la falsedad, y por lo visto había metido un piforcio en el vestuario, que dijo el Cholo que no le... Fijaros que no le quería más, porque eso el Cholo no... Y montó un pollo criticando a compañeros. Bueno, por lo visto lo que se dice es que montó un buen pollo. Y claro, montó el pollo por lo que se está comentando aquí, porque es meter a dos gallos ahí, Luis Suárez y Diego Costa, que han convivido, y esto le estalló en la cara al Cholo. Y fijaros que salió sin... sin rumbo ni destino, está por ahí, no sé qué habrá sido Diego Costa.
Yo creo que no va a volver a jugar. O sea, que nosotros necesitamos un delantero que acompañe a Suárez para dar descanso a Suárez, no para quitarle el sitio a Suárez. Entonces, necesitamos a alguien que sea capaz de tragar banquillo y que cuando salga, salga con las suficientes garantías, tanto de que va a meter goles como de que, no, a lo mejor no tanto como Suárez, pero vamos, que tiene
gol. O sea, que se queda de Dembélé, ¿no?
Y que se va a querer esforzar. Es que es muy difícil encontrar un jugador ahí. Claro. Para mí hay dos perfiles. Un jugador que sea todavía medianamente joven, al cual le haya ido medianamente regular en su primera etapa en Europa, que es el caso de Dembélé, o el típico Correa jovencito, recién pescado de Argentina, o el Kun Agüero en su día, que es que le puedes dejar perfectamente el banquillo y que cuando te salga va a tener ganas de reivindicarse. Para mí son las dos únicas posibilidades este año. Entonces, es que ningún otro tipo de jugador nos puede valer. No nos puede valer otro jugador tipo Suárez, cascado, que no trague bien el banquillo.
Pero es que además, no, Miguel, la buena temporada que se ha cascado Correa también ayuda a esto que estás diciendo tú. Justo. Porque es que de repente tienes a Correa, que ha hecho un muy buen año, su mejor temporada posiblemente en el Atlético de Madrid, y que le vas a romper, le vas a sentar en el banquillo y no va a volver a jugar nunca más Correa de repente.
No,
porque te traes a Moreno.
Este año lo que haría sería intentar que se quedara Dembélé, que a mí me parece que es una pieza que, independientemente de que sepamos lo bien o lo mal que funciona, porque la verdad es que lo hemos visto muy poco.
Es que es una incógnita, ¿eh?
No tiene malos números de los años anteriores, y lo que ha hecho en el Atleti, lo poco que le hemos visto hacer, ha estado bien. Ya le hemos visto que es voluntarioso, que corre, que tiene ganas de reivindicarse. Yo creo que Dembélé es lo mejor que le podría pasar al Atleti, que se quedara al menos un año más, efectivamente, como dice Iván, y el año que viene Dios dirá, ¿sabes? Seguramente Suárez saldrá, ya veremos a ver quién viene, y también en el caso de que Dembélé se hubiera quedado un año más, habría que ver qué ha hecho en ese año. Porque a lo mejor se convierte en una primera espada, no lo sabemos. Pero bueno, yo creo que lo suyo sería que Dembélé se quedara. Y luego, pues efectivamente, yo creo que es que en general la plantilla del Atleti de este año, incluso por edad, yo les veo muy bien. Es decir, creo que perfectamente al año que viene podrían estar al mismo nivel que han estado este año, porque no hay ninguno de ellos, salvo quizás Suárez, que veas que se esté haciendo muy mayor, que ya no aguanta un año más y tal. No tenemos jugadores en esa edad. Entonces, yo solamente...
Bueno, Felipe tiene 31. Sí que hay algunos ya que están algunos mayores,
pero
no
es el último Suárez. Pero que me digas, ya que ya está agonizando de su último año...
Pero 31 que este años...
Es que 31 claro, años ahora no es lo mismo que hace 10 años,
¿eh? Es un lío, por favor. Pero
¿con
pero
cuántos años se fue Godín?
¿Cuántos Chechu tiene Piqué? Si Piqué tiene 40 años...
Godín, creo que se fue con 33.
Godín se fue con 33. Sí, con 33.
Claro. Eso que se está acercando Godín peligrosamente.
Sí, pero le quedan todavía un par de años.
Pero quedan dos, por favor. Si encima lo matamos antes de que el club por edad lo mate, porque lo de Godín, esperad lo de Godín, que la bomba de este año y del cachondeo puede ser verle jugar con Joaquín. O sea, eso era...
Kiko Narváez se retiró con 31, ¿no? Parece.
Bueno, pero se tenía los tobillos agujeros.
Sí, pero los futbolistas ahora aguantan mucho más, y depende del tipo de futbolista. Tienes futbolistas que son puro físico, y esos tíos, cuando se empieza a hacer el físico, se empieza a fallar, bajan de nivel porque tienen que bajar de nivel. Pero tienes otros futbolistas que son físico, cabeza, control, demás, y que no necesitan eso, y que te aguantan muchísimos años. Y aparte luego ya, de que incluso el físico está todo tan estudiado, que ahora tienes tíos, o sea, con lo mucho que le detesto y tal, pero mirará a Cristiano, el tío. Le estaba viendo yo el otro día el partido, digo, es que a mí me dicen ahora mismo que ese tío tiene 28 años y me lo creo.
Joder, Joaquín, tú le ves la planta que tiene.
También. O sea, dices, si te cuidas y tal, ahora mismo que hay mucho más conocimiento en cuanto al físico y a cómo cuidarse y demás, duran mucho más los jugadores. Sí, y depende del puesto, hay obviamente puestos en los que no... O jugadores, hay jugadores... Bueno, tenemos el caso de Luis Suárez, que cuando vino aquí estaba gordo, viejo y cojo. Y ahí le tenemos.
No estaba para jugar la liga, según algunos. Si queréis hacemos un repaso de los demás nombres que se habían escuchado, porque habíamos hablado antes de Cucurella, también se habló de Dybala, que me parece que también es otra utopía.
Netorro por aquí nos habla de Dusan Blahovic, este que ha salido ahora esta semana ¿dónde está? ¿La Fiorentina es?
A mí me ha sorprendido porque el tipo es muy alto, es un tanque, y yo me lo imaginaba como más tronco, Pero el tipo, hostias, no juega. O sea, el tipo se tira de una manera por la pelota brutal. Yo lo he visto y me ha gustado, ¿eh? También habían hablado de Bentancur, ¿eh? De Rodrigo Bentancur.
A mí, ¿sabes lo que me da rabia de todo esto? Que parece que solo tenemos, claro, tenemos al secretario técnico, es Andrea Berta, solo miramos a Italia. Digo, coño, que hay otras ligas en el mundo.
A Italia, Argentina y a Uruguay.
Sí, sí, digo, sí, que hay más ligas en el mundo, no sé.
No, en Francia no miramos.
Sí, porque también estaba Bernardo Silva. Bernardo Silva es argentino, claro. ¿No?
No, Bernardo claro. Silva. Bernardo Silva es portugués, ¿no?
Es portugués.
Ahora a mí me pilláis Bernardo Silva, ¿dónde es?
Pero Bernardo Silva está en el City.
Lo que suena es mucho argentino.
Sí, lo de Bernardo Silva es otro caso de Ibala, o sea, es uno de estos que dice,
pues, pero Leñe, entonces me acaba. ¿Y de españoles? ¿No hay jugadores españoles?
Tampoco, en la Liga Española, ¿para qué, no? ¿Para qué van a pescar en la Liga Española? Hay pues, comisiones.
El delantero este que tú has dicho, el de la selección.
Moreno, Gerard Moreno.
Moreno, Gerard, aparte de Gerard hay jugadores buenos en la Liga Española. Pero vuelvo a lo mismo, es que no quiero repetirme a mí mismo. Pero es que no sé por qué, si se hablan de laterales y por qué, y ya se podía haber hecho esta temporada, ¿qué problema tiene el Cholo? Y a mí me gustaría que me lo dijese con los canteranos.
Sí, es que no, yo lo que decía, Manu, ¿para qué? Manu Sánchez, claro, lateral izquierdo, joder.
Claro.
No veo por qué.
Tiene los Asuna este año, ¿eh?
Yo lo dije antes de que se fuera, lo dije a principio de temporada y digo, Lodi es un tío que viene fichado de Brasil con unos millones que se han pagado y tal, y se espera tal. Pero se nos hablaba de que estaba todavía verde y tal, y le echábamos la misma culpa a Manu, y Manu se fue y mucha gente contenta con que se fuera, pero es que yo no veo a Lodi que sea mejor que Manu. Le veo que le da más confianza, más minutos y tal, pero la base, o sea, no le veo necesariamente mejor que Manu. Y tampoco te digo que Manu, tampoco te digo que estemos hablando de que sea el siguiente lateral izquierdo de la selección, no. Pero yo le veo un tío válido para estar en el Atleti de suplente o cuando se necesite y demás.
Ahí está.
Un lateral izquierdo solo en la plantilla me parece criminal.
Claro, claro. Y luego hay laterales porque yo espero y confío que Trippier al final no se vaya, y Bersalico yo creo que por ley natural tendrá que salir. Yo creo que hay laterales derecho que se pueden buscar en el, ahora mismo no, pero en el mercado español, que a lo mejor si le das confianza, es que para eso están, que no sé, los ojeadores en el mercado español no interesa a nadie, no sé, es que de verdad, y hay buenos laterales derechos también, de hecho, es más fácil, se lo puede preguntar a cualquier ojeador o a cualquier, es más fácil encontrar un lateral derecho que un lateral izquierdo, pero mucho más fácil, entonces, no sé, nos vamos a buscar cosas por ahí, mucho dinero de por medio, y es verdad que ni siquiera se ha abierto el mercado, porque el mercado se abre el día 1 de julio. Hasta entonces veremos semanas. A ver ahí. Pero también es que los demás clubes están un poco las mismas, y aquí es saber quién primero suelta la tela, como suelen decir los que... Hay muchos periodistas que les gusta hablar... Pero de todo esto en general, y la verdad hasta inventarse cosas. Porque yo lo de Buffon, o sea, yo creo que nos han metido una bufonada, nunca mejor dicho, sí. ¿A qué va a venir Buffon con 44 años al Atlético de Madrid para ser suplente de Oblak?
A jugar la Copa del Rey.
¿Y qué va a aprender para el futuro? Pensando en el futuro le traemos, porque Girbis puede decir, bueno, una inversión de futuro, pero Buffon, yo creo que eso, entonces hay cosas que les gusta meter por ahí, un poco tal, no sé, y mover un poco la venta de periódicos y de historias,
yo vuelvo a lo que decía antes, yo creo que la cuestión es que no... Hay que reforzar el equipo en las áreas en las que hemos tenido problemas esta temporada. Y punto. Claro. No hay que tocar más. No hay que desmontar. Claro. Hay muchas cosas que han funcionado muy bien esta temporada. La defensa, por ejemplo, los centrales no se tocan. El centro del campo, poco hay que tocarlo. Los laterales, o sea, los extremos laterales, no hay que tocarlo.
Bueno,
o sea,
Vitolo hay que
bueno, sí, tienes jugadores, obviamente, que están en la... Tienes, bueno, los que vuelven de cesión, que son... Torreira vuelve de sucesión y Dembélé se supone que vuelve de sucesión. Había una opción de compra, pero no sé en cuánto está ni cómo está ni siquiera si la han explorado. Esperemos que sí, porque a mí es uno tiene ese perfil que yo creo que, como comentaba Miguel, que puede ser suplente sin tener que suplente de Suárez, lo que no pueda jugar Suárez y ir cogiendo minutos y tal, para cuando el año que viene no esté Suárez, pues el poder saltar, ¿no? Un poco como hizo Diego Costa. Diego Costa, recordamos que llegó aquí cuando llegó porque estuvo mucho tiempo, ¿no? Pero siempre estuvo a la sombra del otro delantero hasta que le tocó dar el paso a él y lo dio, ¿no? Pues yo no veo por qué Dembélé no podía hacer eso.
De Falcao y de 40 goles
una temporada.
Primero de Forlán, sí. Estuvo de Forlán y luego de Falcao.
No.
Yo creo que no fue una temporada.
¿Sí?
Creo que
yo
sí.
Creo que no. A tanto se remonta. Joder, que pasa el tiempo.
A tanto y a más. Estuvo antes que Forlán. Si es que Adrián, se fue y vino.
Y de Adrián. Y suplente de Adrián también. Joder, contaba más Adrián que Diego Costa.
Por eso que
Diego Costa vino del Valladolid. Y tampoco.
Bueno, no, estuvo cedido en el Valladolid.
Vino de Brasil.
De Braga. No, vino del Braga en Portugal.
Es verdad.
Vino del Braga en Portugal. Y estuvo cedido en el Valladolid. En el Albacete, en el Celta y en el Rayo. Ahí es nada.
Madre mía. ¿Eh? Ese sí que se le... Madre mía, cuate, es verdad que tuvo cesiones. Y allí donde fue se dejaba la vida. Eso me...
Claro.
Qué pena que jugadores de esa índole luego terminen de esa mala manera por su mala cabeza. Porque es que este chico ya está... Ojalá me equivoque, pero no solo
es mala cabeza, es lo que decía Jorge antes, es un jugador que vivía mucho también de su físico, de esa agresividad, de esa fuerza,
sí,
y cuando se empezó a lesionar, desde que pasó aquello de la que quiso jugar a toda costa la final de la Champions, se nos rompió a los 5 minutos, no ha vuelto a ser, ahí se acabó el jugador.
Desde que se fue
a hacer la movida aquella con la bruja aquella, ¿os acordáis?
La placenta de yegua o algo así.
La placenta de yegua.
Pues no sé qué tendría la placenta de yegua esa que se cargó al jugador.
Mira, justo nos dice
no sello, voy a decir lo que pienso.
Sello CPR nos dice justo lo que yo estaba pensando. Dice que ahora parece que no nos acordamos, pero en 2014, después de ganar la Liga, vendimos a medio equipo. Eso no puede volver a pasar.
Sí,
y eso es lo que me da miedo.
Pero eso fue porque fue una espantada.
Yo no creo que eso vaya a pasar.
No, yo tampoco. Pero, por ejemplo, que esté lo de Trippier ahora y que no salga nadie diciendo Trippier se queda. Y el que quiera pagar, que venga con toda la cláusula,
a ver, Jorge,
y hablamos.
Pero es que yo no creo, sinceramente. O sea, es que si llegara una oferta de 65 millones por Trippier, que no es la cláusula, claro, yo tampoco creo que... O sea, yo a lo mejor también lo vendería.
Sí, no te digo que no, pero que lo digan.
Te quiero decir...
Que lo digan.
Sí, pero ¿y qué dicen? Dicen, si llega una buena oferta por Trippier, lo vendemos, bajas el precio y también estás dando una mala imagen. Eso no lo puedes decir. Claro. No puedes decir tampoco que va a salir solo por la cláusula, porque
bueno,
tampoco es verdad.
Casi mejor que no digan nada, porque cuando salen a decir algo ya sabemos lo que significa.
O cuando renuevan a uno. Luego renuevan a uno y al día siguiente.
Sí, no, eso es lo peor. Cuando ves a alguien renovar, y sobre todo cuando le ves renovar y bajarse a la cláusula,
yo creo que el único club en el mundo que hace eso, que renueva bajándole la cláusula.
Sí.
Le subes el precio, le baja la cláusula, o sea, le subes el sueldo, le bajas la cláusula.
A ver, yo creo que la ampliación de capital, chicos, que se ha estado hablando también varias semanas de ello,
se ha hecho precisamente para tratar de mantener
el bloque. La gente se cree que si va a hacer un aumento de capital para fichar, traer un buen fichaje. Aquí no hay dinero nunca. Se hace la ampliación de capital para mantener el bloque. O sea, yo creo que precisamente es para tratar de mantener hasta el bloque, porque ha funcionado y porque al final, oye, yo también quiero pensar que incluso para esta directiva que tenemos, se van a dar cuenta que,
que competir está bien, que meterse en la Champions League está bien, pero que es que ganar engancha.
Yo creo que se han dado cuenta hace tiempo ya de que...
Se venden muchas camisetas y se están dando cuenta. Entonces, que ojalá sigan apostando y luego, bueno, hostias, démosle una ¿cómo decirlo? Un final, un capítulo final, que sea cuando él quiera, ¿no? Pero una fase final a Cholo por todo lo alto. Es que lo que decíamos de la Liga, si ha sido capaz de ir reduciendo el tiempo en el que ganamos la Liga, y esta vez han sido 7 años, a ver, yo no quiero... Me cojo tu papel ahora, Jorge, de positivo y tal, pero un poco en la línea de lo que estábamos diciendo, si somos capaces de mantener el bloque, si reforzamos un poquito con un poquito de coherencia, creo que no hay... ¿Por qué no pensar que es que la liga, que esta liga que viene la vamos a competir con posibilidades también de volver a ganar? Ver,
me informan que la ampliación de capital se hace para no acabar en quiebra técnica, porque esto creo que lo hablamos la semana pasada, hace un par de semanas. La supuesta deuda la deuda del Atleti, que supuestamente se había aumentado, la que íbamos pagando, la deuda ha seguido para arriba. Y ahora necesitan dinero porque si no, quiebra técnica. Y si no, y si tienen que vender a Joao, pues lo venden. No sé, esto nos lo cuenta Mariano, que nos está viendo, pero no puede entrar. Y Mariano, sabéis que está enterado de estas cosas. O sea, que no lo hacen. Si es que esta gente al final siempre son iguales. No te puedes fiar de esta gente porque siempre son iguales. Hacen la ampliación de capital para maquillar su mala gestión. Porque aquí también yo sé que ha habido mucha gente y que les defienden, que dicen, y yo sigo diciendo que les ha tocado la flauta, les ha sonado la flauta con el Cholo. Y sí que es cierto que se han debido dar cuenta que metiendo un poco, interesándose un poco en el área deportiva, intentando gastar el dinero o no gastarlo o ganar dinero, pero haciendo que el área deportiva vaya bien, les acaba beneficiando, porque hace que subas el nivel del equipo, que ganes cosas, que puedas tener acceso a más cosas, y todo eso incluye más dinero. Lo que pasa que luego lo que hacen con el dinero, eso es otra historia, ¿no? Pero ahí no son tontos, obviamente, y se han dado cuenta, yo creo que si dándole, y además tienen a un tío que si le da las riendas y lo haces como él te dice, te va a dar resultados, como es el Cholo, y entonces lo están haciendo. Lo que pasa que lo que yo siempre he dicho también, el Cholo sabe moverse muy bien entre esas dos aguas, ¿no? Que son lo que él pide y lo que le van a dar y lo que hay entre medias, ¿no? Y los agentes y las comisiones y demás, y eso lo conoce bien y sabe cómo moverse ahí para sacar lo mejor para el equipo. Pero yo tengo claro que esta gente no es que quieran lo mejor para el equipo, es que quieren lo mejor para ellos mismos, y da la casualidad de que en muchas circunstancias lo mejor para el equipo es bueno para ellos también económicamente. Pero yo no tengo ninguna duda que lo hacen por su interés personal y no por el del equipo, ¿no?
Es verdad que con los fichajes yo creo que hemos tenido bastante suerte, pero también, hombre, habrá que reconocer que hay alguien allí, quien sea, el director deportivo, alguien por ahí, que realmente está acertando bastantes veces y que está haciendo bien su trabajo. Porque cuando hubo la desbandada esta, cuando nos cambiaron al belga del portero, que era el mejor del mundo, y decíamos, madre mía, ¿qué va a ser de nosotros? Pues como si se va ahora Oblak. Y dices, madre mía, ¿qué va a pasar ahora con la portería? Y de repente llegó Black, que no sé, bueno, yo por lo menos no sabía mucho de él. O sea, y de repente ahora es el mejor portero del mundo. Y cuando, nos expulsaron en el equipo hace tres o cuatro temporadas, y de repente es cuando llegaron Savic, Felipe, Trippier, todo este que yo...
Ha habido luces y sombras, ¿eh? Ha habido luces y sombras.
Sí,
porque acuérdate que pasaron aquí Mandžukić, Jackson Martínez, Gaitán, ha pasado por aquí Cherchi, ha pasado, incluso te diría, mucho de esos Félix, que todavía
es yo solo, Miguel.
Mucho
de estos pilló solo.
Sí, no, totalmente, Iván, sí, está claro. O sea, y muchos de ellos habrán sido también impuestos y ni siquiera se lo habrán preguntado solo. O sea, que
pero lo que yo me refiero, a lo que me refiero a Miguel, es que justo precisamente que lo que se supone que es la espina dorsal, digamos, no, vamos a decir, los ingredientes fundamentales para el Cholo, que es cimentar un muro defensivo y a partir de ahí empezar a crecer, cuando de repente nos desmontan todo ese muro defensivo y empieza a venir gente, y no eran nombres, no eran los fichajes de los que estaba hablando en el verano ni nada. De repente se forma un equipo con nombres más o menos desconocidos y resulta que gracias también al Cholo, pero con lo que le fichan, consigue otra vez a darle esa identidad de equipo súper férreo, muy complicado de meterle goles y tal. Incluso este año, en la segunda temporada nos han metido bastantes, en la segunda vuelta nos han metido bastantes goles. Si miramos la cantidad de goles que nos han metido y la cantidad de partidos perdidos, son poquísimos. Es que seguimos siendo un equipo muy, muy, muy sólido atrás. Y eso me parece,
hecho, tiene más mérito aún el hecho de que me parece que no fue solamente esa vez en 2014 cuando se nos desmontó el equipo y hasta hoy se ha estado montando. Mí se desmontó otra vez el año en el que perdimos la segunda Champions
League,
en la cual se nos fue Griezmann, se nos fue Lucas, se nos fue Rodri. Ahí perdimos otra vez otro principio de columna vertebral que teníamos. Exacto. Y hubo que montarlo otra vez de nuevo. Es decir, desde la anterior liga, a mí me parece que hemos hecho dos renovaciones de equipo.
Yo es que el de la aquella liga.
Eran todos muy jóvenes los que se fueron, eran todos promesas.
El de aquella liga, yo creo que fue porque, o sea, ahí yo no. Es que, a ver, yo hay que diferenciar dos cosas. Cuando el Atlético de Madrid vende y vende y tal a un precio y tal, pero es que eso fue una desbandada y un poco respeto de... Y alguno pues se arrepintió, le abrimos la puerta de nuevo, como el Filippi, porque yo le recuerdo a Filippi, a su señora, y me podrán desmentir en la celebración, que han pasado 7 años... ¿Y estáis a gusto en Madrid? Sí, sí, esto, pues claro que sí. Y a los 2 meses estaban en Londres. Yo quiero decir que aquí hay una combinación de... parecía que había sido un milagro que el Atlético de Madrid gana la Liga y bueno, yo me voy a un equipo... Ahora ya han visto. Yo creo que esa desbandada ha venido bien para los que están ahora. Porque saben... Pues, es que, me vuelvo al caso de Lucas. Que luego todos los que se van quieren volver. Es que, entonces eso ayuda a que... Desbandada no va a haber. Otra cosa es que el club venda, pero desbandada por iniciativa propia de los jugadores, de decir, yo me quiero ir de aquí, yo no me voy. Claro, otra cosa es que te diga el club, mira, no contamos contigo, necesitamos venderte o hay una oferta. Claro, ya cuando yo como persona, si pertenezco a un club y me dice ese club y no soy aficionado a ese club, simplemente soy un trabajador, me he dejado la vida y me dicen, oye, que te interesa este otro equipo, hemos pensado que es lo mejor para todos, pues cojo y me voy, porque esto es lo que hay que evitar, ¿no? Pero yo creo que esa desbandada, hemos crecido como club y ya los jugadores no tienen tan claro querer salir, no tienen tan claro. Yo temía al principio, a mediados de temporada, tal y como estaba siendo el caso Llorente, digo, a ver si va a venir. Nada, no se oye ni el más mínimo rumor.
Pero sí que se está hablando de una subida de ficha, ¿no? Renovación, subida de ficha,
sí,
¿no?
Sí, bueno, claro.
Y se la merece.
Es que os lo lleváis todo, claro. Todo, yo creo, mucho al terreno profesional. Y yo creo, me refiero de en cuanto a... éxitos profesionales, por así decirlo, yo creo que la mayor parte de los jugadores se mueven principalmente por el dinero. Tomás se ha ido a cobrar entre 2 y 3 veces más de lo que estaba cobrando aquí, y yo creo que le importa un carajo haber ganado.
Yo
creo que la gran diferencia que tenemos ahora es que a los jugadores que tenemos ahora mismo en plantilla se les paga, no a lo mejor como el Manchester United, ¿vale? Porque Oblak es una vergüenza que sea así, pero cobra bastante menos de lo que cobra De Gea, pero se les paga bien. Es decir, no somos el Madrid y el Barça, pero se les paga bastante bien. Es que por aquel entonces lo que se le pagaba a los jugadores era bastante menos en media, ¿eh?
Pero eso es el problema de... A ver, por un lado nos hemos acercado a los otros equipos en cuanto a poder pagarle sueldos a los jugadores... acorde a lo que se merecen, que antes no podíamos, y por eso antes mucho, no solo por deportiva sino por dinero, no podían venir. Pero a su vez, esa es la pescadilla que se muerde la cola, porque eso es el problema que tienes cuando de repente te sale un jugador que no te ha salido bien. Tienes a un Vitolo que se está llevando 5 kilos y no lo puedes vender porque nadie, ni lo puedes traspasar ni lo puedes ceder, porque a ver quién paga esos 5 kilos. Entonces, cuando no te sale la cosa, te los tienes que comer, o cuando lo quieres vender o quieres traer a otro jugador, le tienes que pagar igual o más de lo que está cobrando en otro lado, y es imposible, ¿no? Y entonces, y además luego encima tienes a mí eso ya es lo que me repatea, es que luego de repente te sale lo del fair play financiero, que resulta que solo nos afecta al Atleti y a los equipos así un poco que no estamos, no somos el super top, el fair play financiero se lo pasan por el forro.
Sí. se lo pasan para eso siempre.
Pero a nosotros siempre eso nos afecta. Nosotros siempre tenemos siempre que hacer nos... malabares para...
la liga. Sí, sí. Esto, pero bueno, esto que tú dices de jugadores que salen mal le pasa a todos los equipos.
Sí, sí, por
fijaros
eso.
Fijaros Hazard, el cachondeo que hay. Y,
o el Barça,
y,
sí,
ha pasado,
sí,
no,
no, no, pero aún así lo siguen queriendo vender, ¿eh? Ahora diciendo que estaba viendo el Marca hoy, que Roberto Martínez que ha resucitado a Hazard. Digo, pero qué partido han visto esta gente. ¿Qué hizo Hazard? Si el que lo hizo bien ahí fue Carrasco.
Pero es que el locutor, siempre se le caían los anillos cada vez que tocaba el balón para dejar para hacer, o sea, le llega el balón a Hazard, se lo da al portero, a su propio portero. ¡Hala, qué bien, Hazard! Digo, pero bueno...
Ya es la segunda vez que nombramos a Bélgica, y eso que no tienen a... están sin De Bruyne, pero vaya equipazo, tío. A mí me...
A ver si no... Pero siempre se habla mucho de Bélgica.
Sí,
de...
sí, pero yo creo que ahora están... Que han tenido, estas últimas torneos han tenido muchos jugadores muy buenos, pero sin experiencia. Pero creo que ahora tienen la experiencia ya. Esos jugadores antes eran 24, 25, ahora tienen 28 años. Lo que decíamos antes, la edad a lo mejor es la edad en la que, la edad ideal en la que un jugador empieza a poder, ¿no? Tener la cabeza más asentada y tal. Y a mí me gusta lo que están haciendo.
Hay un jugador ahí en la portería que en estos grandes con la selección se viene abajo. Y hablo de estadística, se viene abajo. Sí, veremos a ver qué tal se le da. Porque se viene, veremos a ver si no la lía, tipo Kasper Schmeichel ayer, porque me dio una pena después de la tragedia que vivieron. Luego el balón que se come.
Sí, por cierto, menos mal que al final, bueno, no que no fue nada, porque han dicho hoy que fue un ataque al corazón. Sí, menos mal que sea que le han podido recuperar, ¿no?
Menos mal que se quedó un susto. Hay un tema que está... Jorge, hay un tema que está comentando... no se estaba hablando alguien. Hay un tema que estaba comentando Sello CPR que me parece como muy interesante, que es lo de... Es decir, dice, mención especial a Vivas como segundo entrenador.
Sí,
que dijo que ha tenido mucho que ver en este título de Liga y en el nuevo dibujo táctico. Y sí que me parece algo... un tema
importante a debatir. Sí, yo creo que... lo hemos hablado aquí. Con el Mono estaba la cosa... No es que estuviese estancada, sino que yo creo que estaba siendo hasta negativo para los dos. Para el Cholo, para el Mono y para el equipo. La relación. Es un poco como lo que hablábamos antes de Saúl. A veces lo mejor en estos casos, para todos, es soltar, pena, ¿no? Y yo creo que ha sido así. Necesitaban un cambio y ha funcionado, ¿no? Que puede ser que haya sido Nelson Vivas, no te digo que no. No sé hasta qué punto él es responsable. O si ha sido simplemente el cambio, el soltar ahí, ¿no? Todo lo negativo que había ahí, ¿no? Porque había mucha mierda.
Yo creo que sí te falta, que si la motivación se pierde porque la relación personal o lo que sea se va desgastando, claro, y tal, es verdad que al final tu productividad baja, ¿no? Y de repente cuando llega alguien nuevo quieres impresionar, quieres hacer las cosas bien, sobre todo nomás llegar. Y yo sí que creo que tiene que haber cierta influencia porque en lo que ha hecho Vivas, porque me da la sensación de que, para empezar, el equipo ha jugado distinto, por fin ha jugado distinto, como ha empezado a jugar como lo estábamos pidiendo. También es verdad que hemos hablado del papel que tiene Suárez, la llegada de Suárez en el cambio del dibujo táctico y tal, ¿no? Pero es verdad que, si os dais cuenta, hemos vuelto a recuperar un poquito el peligro en las jugadas a Brown parado, hemos empezado a sacar un pelín mejor los corners. Me da la sensación de que se ha empezado a trabajar un poquito más algunas cosas, que a lo mejor es verdad que habíamos perdido un poco el norte ahí ya con el Mono.
Te doy toda la razón, Seven, ya solo nos falta entrenar los penaltis, que está...
Esto es un tema que lo hablamos después de aquella final, lo hemos estado hablando, lo de los penaltis, y ha sido un tema recurrente, y no sé dónde escuché el otro día, en una selección, no me acuerdo en qué selección, llevaron a un tío, un especialista en entrenar penaltis, que se comentaba mucho esto, no es que no se puede entrenar, el Cholo no se entrena, tal, ¿no? Pues hay un especialista en entrenar, hay una técnica y se dedican a entrenar, para entrenar penaltis, o sea, contratan a un tipo específico, que no solo es de entrenador de fútbol, sino también psicólogo y no sé qué, para entrenar los penaltis, o sea, que hay historia detrás, porque es que igual el Atleti tendría que contratar a esa persona, pero para todo el club, no solo para el primer equipo.
Claro,
porque nos pasa en todos los lados, ¿eh?
Bueno, pasa, bueno, sí. bueno, bueno. No voy a recordar la fatídica eliminatoria del femenino, una eliminatoria de dos partidos donde te pitan en una eliminatoria tres penaltis. Y fallan los tres. Y claro, te pitan uno en contra y lo meten las otras. Entonces, claro, en una eliminatoria de Champions fallas tres penaltis. Es que yo creo que
es más difícil fallar tres penaltis que meter uno.
Que meter.
Sí.
Entonces, claro, esto, no, estar diciendo que me ría de las pobrecillas jugadoras, que seguro que lo pasaron muy mal, sino
dio un gusto ver la final de la Europa League, ¿eh? Dice, joder, todos meten los penaltis, sí. Todos para adentro.
Eso, el Villarreal metiendo los 11, incluido el del portero, sí. madre mía, y luego, Yo me cuesta creerlo, pero te decían que alguno que no había tirado un penalti en su vida, digo, pues menos mal que lo tiraban. Madre mía, qué decir. Eso fue tremendo, tremendo. La verdad es que sí, pues deberían. Pues esto que has sido tú, Jorge, ¿no? El que has apuntado lo de un entrenador de penaltis.
Es que no me acuerdo dónde lo escuché, pero sí que lo había, ¿eh? Lo hay.
Sí, claro, hombre, en un fútbol donde está todo tan profesionalizado, donde cualquier detalle mínimo, donde hay tres tíos analizando cada vídeo de cada entrenamiento, de cada tal, pues debería haberlo. Y una mezcla de entrenador, psicólogo, tal, para todo el club, porque efectivamente es un mal que bueno, el B ha fallado penaltis este año a discreción, el femenino, el primer equipo masculino también, en fin. Y claro, y no se pueden fallar penaltis a discreción de esa manera. O sea, ya cuesta que te los piten siendo el Atlético de Madrid, si encima los fallas, pues mal vamos. Pero bueno.
Yo creo que lo que necesitamos es que, de verdad, que lo hemos dicho antes, es que explote Joao, porque es verdad que hemos tenido fases, sobre todo en la segunda, vuelta, hemos tenido fases de muy poco fútbol, de muy poco creatividad, y donde realmente no estaban funcionando las cosas. Y le necesitamos.
Yo confío en él. Porque le hemos visto esta temporada, yo creo que luego ha tenido problemas, primero físicos y luego yo creo que de actitud. Pero le hemos visto la primera mitad de la temporada, que lo decía el otro día, que parecía que a mí se me había olvidado y me puse a ver partidos. La primera mitad de la temporada haciendo una temporada de además lo decía todo el mundo, ¿no? O sea, es que en esa primera mitad de la temporada habían metido más goles y más asistencias que la temporada anterior completa, ¿no? Y decías, joder, pero luego tuvo el bajón. Yo creo que empezó por lo físico y luego terminó por lo anímico, pero a mí en esa primera mitad demostró que haciendo eso, si puede hacer eso toda la temporada, para mí es súper válido. Ahora, tiene que... Yo no creo que sea de que no quiera, sino que creo que ha tenido problemas físicos y de ahí ha empezado también el bajón mental también.
Pero con su selección también está teniendo problemas, ¿eh? Que también le ha perdido el puesto.
Obviamente, si no estás jugando en el Atleti titular, es que eso es lo que a mí me sorprende, lo que comentaba antes, que por ejemplo, que vaya a Croacia, muy mal tienen que estar para que Bersálico vaya con Croacia a titular cuando no ha jugado con el Atleti, ¿no? Dices, joder, es que yo no lo entiendo. Es como el debate que ha habido con lo de Ramos. Es que lo de Ramos no tiene, o sea, es que no tiene más tu tía, bueno, que sea Ramos o que sea quien quieras. Claro, un tío que lleva tres meses sin jugar no puede llegar a la selección y jugarlo todo.
Es evidente. Claro. Solo porque
Joao sí que ha jugado de titular, lo que pasa es que ha decepcionado mucho su juego, entonces pues ha perdido.
Pero no ha sido titular, es indiscutible.
No, lo de Bersálico, yo me recuerdo a aquel Seitaridis campeón de Europa con Grecia, bueno, increíble, que parecía, bueno, que aquí lo tuvimos que sufrir y parecía, bueno, no sé, el mejor lateral de la historia. Pero bueno, son cosas inexplicables en el fútbol.
Mira,
Bersálico, si juega de titular, dime.
Nos dice Félix Ramírez en YouTube que los niños de la Liga Promises eliminados en una semana dos veces por penaltis ante el Barça y el Villarreal.
Ah, es verdad, digo, algo se me está quedando. También es verdad que hay que hacer un matiz en la primera eliminación, en la segunda no, porque la segunda fue correcta. Pero la segunda, que no he tenido oportunidad de comentarlo, digo, ¿qué se me está olvidando de respecto a los penaltis? En primer lugar, hay que decir que en este caso es al mejor de tres, no de cinco, con lo cual, en cuanto fallas uno, lo tienes prácticamente perdido. Claro. Y en segundo lugar, a pesar de que íbamos por detrás en el marcador, en la eliminación ante el Barcelona, es que hasta en estas categorías, clarísimamente, además luego pasó una cosa en el siguiente partido que voy a comentar brevemente, clarísimamente se resbala y lo toca dos veces. Y claro, de pura suerte le entra. Y entonces, claro, también eso sí que llama la suerte, porque, claro, si el árbitro te permite que un doble toque clarísimo, que si fueron los niños, claramente así, haciendo el dos con los dos deditos, diciendo al árbitro que la ha dado dos veces, pero al árbitro le diga, eso es un torneo no sé qué, y le da igual, lo importante es que lo metió, como si hubiese tocado diez veces. ¿Qué pasó? Que en el siguiente partido hubo un Sevilla-Real Madrid, y pasó lo mismo en contra del Madrid, que se fue a penaltis, cayó el Real Madrid por penaltis y dio la casualidad, y es una cosa increíble lo que tiene el fútbol, que en el último penalti el jugador del Sevilla resbala y la toca dos veces. ¿Qué pasó? Que el árbitro no se atrevió estoy seguro, el Real Madrid lo hubiese anulado y le hubiese dicho esto no vale, pero como en el partido justo el anterior había sido el nuestro y había pasado lo mismo, ya no tuvo más remedio que decir, bueno, si se ha dicho que vale en esta ocasión, pues no vamos a decir que uno sí vale y el otro no, pero vamos, que eso
pues
fue
no será la primera vez, ¿eh?
Bueno, ya, pero ya con eso era muy cantoso ahí con niños y bueno, en fin, pero esa es la primera. Tiene un pase, la primera, entre comillas, tiene un pase, pero la segunda ya. Lo curioso es que las dos veces caímos por penaltis y las dos veces contra el que luego fue campeón, porque en Alevines caímos contra el Barcelona, que fue el que luego ganó el torneo, y contra el Villarreal, que para mí fue mucho más meritorio ese, contra el Villarreal, que luego fue campeón del torneo en infantiles, también a penaltis. Quiero señalar también, en relación con lo que decía, y si me permitís, en relación con lo que decía nuestro oyente, y felicidades por la observación, en fin, yo a mí me parece muy bien, pero a ver cómo diría yo, que vengan chavales de fuera, porque hay que darles la oportunidad, pero a mí me parece denigrante que cuando estaban los Obama en el Atleti, se decían que si tenían 40 años, que el Atleti hacía trampa, que no sé qué, que no sé cuántos, y tenía un morenito el Villarreal, que madre mía, tuvo un mérito el Atlético de Madrid, que nos metió el primer gol, y conseguir que no metiese ninguno más, un chaval espigado que debe rondar el 1,80 a esas edades, y no se dice nada. O sea, quiero decir, si es a favor nuestro, los periodistas, los Obama, no sé qué, cómo se nota que son más corpulentos, que son no sé cuántos. Ahora, cuando lo tienen otros equipos, y no digo cuando los tiene el Real Madrid, no se dice nada. Esto no pasa nada, qué bueno es el chaval, no sé qué. O sea, aquí el mismo rasero para todos, pero bueno, ya entramos en lo de siempre. Pues ya os digo yo que tenía un delantero espigado, además tenía un nombre bastante Gerardo, un nombre bastante castellano, no me acuerdo el chaval, que el chaval no tiene culpa de nada. Pero si criticamos que haya chavales que traigamos de fuera, que estén más desarrollados en el Atlético, cuando están jugando en el Atlético de Madrid, critiquémoslo también cuando están en otros equipos. En fin, y bueno, pero bien, pero buen apunte, sí, que nos han eliminado las dos semanas seguidas por penalti, sí, así que desde bueno, ya,
conseguiré el nombre del entrenador este y se lo paso al Cholo cuando me mande el cheque este mes.
Pues sí, porque desde Alevines hasta el primer equipo en chicos y en chicas, se necesita un especialista. Lo que ha hecho, como es tan cabezón, él dice que estas cosas no se entrenan. Yo creo que todo se entrena, todo. Que luego, si estás preparado, pues ya estás.
Mira, el miedo nos cuenta Sello CPR, dice, a colación del tema de los penaltis, hace poco vi una entrevista a Suárez y hablaba sobre el gol al Valladolid y todo lo que pensó antes de tomar la decisión de meterlo, por dónde lo metió, y decía que el portero sabía que a él le gustaba cruzarla y que no se suele orientar el balón. El meter el gol como lo metió, que parecía fácil, eso se llama trabajo y estudiar al contrario, que se apliquen con claro. Los penaltis toda la plantilla. A mí lo que tiene mérito es que en medio segundo te da tiempo a pensar y a decidir todo eso. Es que estos tíos, los tíos que son muy buenos en el deporte y en estas cosas, el tiempo corre de otra manera para ellos. O sea, claro, lo que a nosotros, ellos eso, lo ven en, sí, esto además creo que salió en el, no sé si lo habréis visto, el documental de Michael Jordan en Netflix, y lo cuenta sí, cómo él.
Una maravilla, una maravilla él, de documental.
Sí, a él, cómo, cuando estaba jugando, había veces que las jugadas las veía más, sí, o sea, a cámara lenta. O sea, era como que el tiempo pasaba más despacio sí, sí, para él.
Esto lo explica también muy bien en Iniesta, en el gol del Mundial.
Sí.
Esto lo explica
y
muy
es
bien.
Es así, esta gente tiene esa habilidad, sí, ¿no? Pero sí, 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 eso es difícil, eso es muy
bueno,
complicado.
Esto también es aplicable, y así corrijo un error que he cometido de nuestra delantera que debutó el otro día, que no es Carmen Sánchez, no es Carmen Álvarez, que nadie me tire de las orejas, pero pues igual, esta chavala igual, es como decir, bueno, yo sé que tú me estás esperando, qué difícil, ¿eh? En esa,
sí, sí,
yo sé que tú la estás esperando por ahí, pues ahora te la tiro para el otro lado porque yo sé que tú me esperas y me conoces. Y claro, esto efectivamente se llama estudio, trabajo y efectivamente y pararse y tener esa habilidad, efectivamente decir, estoy en cámara lenta ahora mismo, aunque el tiempo, yo no sé, es complicadísimo pensarlo. Porque para los que lo hacen mal, pues claro, luego te das cuenta de que no tienen esa habilidad de verlo a cámara lenta, claro, de que les va y que a todo lo contrario se ponen nerviosos. Bueno, yo he visto fallar también, igual que hemos visto goles. No, aunque el chico se está recuperando, yo vi el fallo más clamoroso que he visto en toda mi vida, lo he visto en el Atleti B, cuando estaba el hijo de Dani Aquino, que se llamaba igual, en la cantera del Atleti, jugando un partido en el Atleti B, no me acuerdo el rival, en una salida que hizo el portero, que pegó la patada al aire y se quedó solo de frente, con la portería vacía, sin nadie, y la tiró fuera. Es que esto, o sea, si nadie, no tenía nadie, los jugadores del equipo contrario se quedaron ya parados porque ya dijeron, y antes de que la tocase el público ya aplaudía, gol, y aplaudía, y dijeron, porque ya es que era inverosímil, y luego el estupor, que, o sea, quiero decir que es muy difícil a veces meter gol en a esta élite cuando el portero te está tapando y te está achicando bien, y en eso tiene ese mérito Luis Suárez, y hay que reconocérselo. Bueno, ya lo ha dicho, y felicidades a Jordi Alba también, hay que decirlo, por la valentía que ha tenido, porque no todos han dicho lo mismo. Dice, es que parecemos idiotas, le hemos regalado al Atlético de Madrid un delantero que les ha hecho campeón y nos ha quitado la liga. Felicidades a Jordi Alba, porque lo dijo el otro día en una entrevista, sí, sí. Y bueno, hay que ser valiente, no pasa nada, se comentan estas cosas, pues ha cometido un error.
Sí, no sé quién decía que se iban, que habían puesto prima para... Obviamente Miguel Ángel Gil se pone su prima por haber ganado la liga, porque él también ha hecho... Y al Novita también, que habían puesto prima. Porque claro, como nos lo hemos ganado gracias a él, ¿no?
Esta ha sido muy buena.
Bueno, yo qué sé, llevamos ya aquí a lo tonto una hora y tres cuartos hablando del Atleti, ¿eh?
Pues no sé qué más hay.
No sé si queréis comentar algo más. Yo por hablar, nos ponemos a hablar. Pero el caso es que bueno, nos comentaba alguien por aquí, pues, si claro, sabíamos lo de Arezzo. Dicen que el 1 de julio. Claro, es que hasta el 1 de julio no se puede hacer nada oficial.
Claro.
Entonces, claro, hay que esperar.
Se puede negociar con lo que termine el año. Claro. Sí.
Hay que esperar y ver qué va pasando. Lo bueno también es que ahora tenemos hay Eurocopa y Copa América. O sea, vamos a ver a muchos jugadores del Atleti o posibles también, ¿no? En la Eurocopa hay que claro, tenemos
que
a un montón.
Lo que pasa es que muchas veces la jugada es precisamente tratar de afianzar un fichaje antes de que a lo mejor deslumbre claro, o llame más la atención claro, en la Eurocopa o lo que sea, ¿no?
Pero eso lo hacen los equipos que están bien organizados. Se ven. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros ya, lo hacemos después y pagamos más.
De fútbol, imagínate, Gerard Moreno saliéndose en la Eurocopa y luego intentar ficharlo.
Pero el Villarreal no nos vende a nosotros. Ese.
A mí me han dicho que, por otras líneas, que él ya con anterioridad se le tuvo la oportunidad y él no quiso venir al Atleti. O sea, que no sé si ahora habrá cambiado de mentalidad, pero él no quiso venir al Atleti con anterioridad.
A mí me parece que la gran pregunta es si qué va a pasar, porque es verdad que el otro día hablamos, incluso pusimos notas a los jugadores, a la plantilla, al entrenador, de cara un poco a lo que a la liga. No lo hicimos así a la temporada, pero hay que recordar que este año la Copa la hemos tirado de una forma absolutamente ridícula otra vez. Y en la Champions League tampoco hemos llegado. Quiero decir, ha sido una Champions League muy gris porque hemos tenido partidos malos.
Es que la Copa mira. Se ven.
Bueno, lo que quería decir con esto es que yo creo que todavía sigue habiendo incógnitas, porque me da la sensación de que de momento es verdad que tenemos un bloque. Creo que tenemos posibilidades de hacerlo muy bien y de volver a competir al año que viene. La pregunta es si podemos hablar más allá de la Liga. ¿Qué va a pasar este año con la Copa? ¿Si la vamos a volver a tirar?
Bueno, yo quería una cosa en relación a eso.
Que me parece que la plantilla sigue siendo muy corta. O sea, realmente deberíamos de tener a un jugador más por cada posición.
Por línea, sí. Yo quería comentar una cosa en relación a las competiciones del año que viene, y es que se han pegado un tiro en el pie, porque no siempre salen las cosas como ellos quieren. Los federativos y toda esta gente, que la mayoría pues piensan solo y exclusivamente en el dinero y en el Real Madrid y en el Barcelona y en la Supercopa. ¿Qué ha pasado? Que por reglamento tiene que jugar el campeón de liga contra el subcampeón de copa. Entonces, ¿qué pasa? Que no le sale, no pueden,
no tienen el Madrid el Barça que querían en la final, ¿no?
Exactamente, o se cargan su propio reglamento, que no puede ser, porque sería un escándalo ya. O ya, yo creo,
a mí no me extraña nada. Ya no me extraña nada esta gente.
En teoría, si no se cargan su propio reglamento, las semifinales Athletic Club, Atlético de Madrid, de la Supercopa de España, y Real Madrid Barcelona. Pero vamos, también el año posterior al doblete se decía que si había que le pasó al Athletic Club de Bilbao un año, que si había un club que ganase la Liga y la Copa, no se jugaba la Supercopa, porque lógicamente al ganar las dos era campeón, ya era campeón, y cuando ganó el Atlético de Madrid el doblete, a partir de ahí ya no interesó y dijeron que había que jugarla contra el Barça y luego la perdimos. O sea que veremos a ver si no van contra sus propias reglas y nos joroban.
Pero
no,
fíjate, razón de más, es un título más que vamos a tener que competir, ¿no?
Exacto, sí, efectivamente, porque yo creo que casi a nivel de prestigio, no, un poquito menos, pero casi pongo la Supercopa a nivel de la Copa, en cuanto en tanto la Copa tienes que jugar un montonazo de partidos y la Supercopa en dos partidos te has llevado el título.
Exacto.
Entonces, claro,
a mí me parece
una cosa que me preocupa y es el tema de la pretemporada. Sabemos lo que ha pasado hace dos temporadas, cuando no hicimos pretemporada, y este año tenemos la Copa, la Eurocopa, hemos empezado más tarde, en fin, que me da la sensación de que vamos otra vez a no tener la pretemporada en condiciones con los jugadores. Sí.
Eso estaba leyendo yo, que estaban ya empezando a preocuparse por la pretemporada, porque no estaban, no sé si es que no había planificación todavía o lo que, pero el año pasado ya nos pasó. Llevamos dos años que nos ha pasado factura. Coño, es una cosa. Y además, supuestamente en el equipo del Cholo la pretemporada es vital, ¿no? Y para mí lo más vital no solo es la pretemporada, sino hacer pretemporada y tener a todos. Yo siempre lo he dicho, esto lo repito todos los años, desde que llevo haciendo el podcast 10 años. Tienes que empezar la pretemporada con todos los jugadores ya fichados, porque que te llegue un tío ya empezada la liga, sin haber hecho pretemporada, luego va a estar arrastrándolo hasta enero, por lo menos.
A ver, y que hay otros equipos, como he dicho yo al principio del programa, que ya están fichando. Da igual que no se ha abierto
la liga. Pero confirmando.
No,
nos preguntaba, no mira, nos preguntan Etorron, por la broma esta de lo que nos pagan, y nos dice cuánto les paga el Cholo para ser del Atleti por lo del mira, Netoro, te digo lo que nos paga una Copa del Rey en el 2013, una Liga en el 14, una Supercopa en el 14, una Liga en el 21, una Europa League en el 2012, una Supercopa de Europa en el 2012, una Europa League en el 2018 y una Supercopa de Europa en el 2018. Con eso me vale.
Ole, cuánta felicidad y cuánto tiempo sin oler ni que ganábamos una Copa del Rey y nos íbamos. Es que
el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Punto. O sea, no...
No, hombre, y no hay más.
No hay más.
Y me parece que renovación merecida. Y yo creo que a lo mejor lo primero que se anuncia la renovación del Cholo, que a mí me encanta, porque ahí sí me vas a permitir que diga la palabra. Y solo voy a decir una vez, jode, y ya está. Y que la ley que el Cholo siga, fastidia. No lo voy a volver a repetir, pero fastidia. Fastidia muchísimo porque fijaros que en el Madrid a quién han tenido que traer y en el otro se han comido al que tienen, porque no... Porque iba, claro, ha ido por Guardiola y el Guardiola le ha dicho que, en fin, que venga usted mañana. Y el otro, pues, como... Bueno, yo quería también un poco, esto es del Atleti, pero yo quiero comentar un poco en plan Charles Carrillo, el nuevo entrenador del Madrid, porque me hace gracia. Un tipo manejable, un abuelete, y se va a comer a los Marcelo. A mí me encanta que haya venido Ancelotti al Real Madrid, porque se va a tener que comer a todos los que no se quieren ir, a Marcelo y a todos. Fíjate que Lucas este tenía un pie fuera y en cuanto ha venido Marcelo ha renovado. O sea, en cuanto ha venido Marcelo, en cuanto ha venido Ancelotti. Yo me encanta, porque toda esa gente, y bueno, y también quiero decir, en relación a Croacia, en fin, yo no sé si Modric, no quiero, pero llegará un momento que se le acabe la gasolina, ¿no? Que es un buen jugador, pero estamos hablando aquí de la edad. Modric cumple dentro de nada 36 años.
Sí, pero aunque me da rabia porque es de los de enfrente, pero es lo que yo decía antes. Este cumple 36 años. Y te puede seguir, que no lo quiero porque sí. es de los de enfrente, ¿no? Pero es el tipo de jugador eso, que la edad hace, con el juego que hace,
sí, bueno,
no necesita darse carrera de 50 metros ni pelearse con nadie.
Bueno, eso es verdad, pero yo a lo que me refiero con Ancelotti...
Sí, sé por dónde vas.
Es que a los que querían echar, le han traído para que... Porque el problema con Zidane es que no... Pues eso.
Pero Chechu, eso está programado. Eso está muy programado porque, claro, en el fondo, claro, si te das cuenta, se han hecho el estadio nuevo, están sin un duro y pensaban que se iba a salir de la.
Por eso tuvo que salir haciendo el ridículo el Florentino.
De la Superliga y no les ha salido. Y entonces ahora mismo no tienen. No, la reconversión que tendrían que hacer de hacer una limpia, echar a la mitad de la plantilla. Fichar en condiciones, en cada una de las posiciones, a cracks mundiales para volver a ser el equipo número uno, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer esta temporada.
Por eso,
tampoco,
entonces cual... están a ver si le sale la flauta de Mbappé y ya está, y Alaba, y Mbappé y
bueno,
no más.
Hablando de, no hablando de esta gente, porque ya hemos hablado mucho de ellos, pero sí que hablando del tema de fichajes de sueños, se rumorea, ha salido el rumor, bueno, ya estaba. De que el Chelsea anda detrás de Haaland, ¿no? Porque Haaland, el Dortmund no le va a dejar salir por menos de la cláusula.
Ese sí que puede pagar.
Y uno de los pocos que pueden
ese
ficharlo
sí
es el Chelsea.
Pagar.
El Chelsea lo puede pagar.
O el PSG o el Chelsea.
No, pero nos comentaba, creo que era Sello, y yo esto lo he pensado
es que
también esta semana, lo he estado pensando también hace un par de semanas, porque no ha tenido su año, pero si Haaland fuera al Chelsea, si venden a Timo Werner barato porque no les ha salido, para mí ese tío es un pedazo de jugador. No ha tenido nada de suerte en el Chelsea, pero a mí ese no me importaría traérmelo de segundo delantero, ¿eh?
No va a pasar,
porque ya sabemos lo que pasa aquí. Pero yo prefiero antes a ese antes que a un Lautaro, por ejemplo.
Yo creo que... yo creo que va a ir a... Que Haaland va a acabar en el Chelsea o en el PSG, a mí no me cabe la menor duda.
Pero son los únicos que lo pueden pagar. O el City,
claro,
pero el City...
Para mí lo del
entonces
PSG,
yo quiero apostar...
o sea, lo del Chelsea está más o menos claro.
Si no,
ahora,
si
que,
no
y que Werner saldrá también. Ahora,
yo creo
que vaya a venir al Atleti, yo creo que...
No va a venir. Pero me refiero a que si fuéramos listos, sería un fichaje que podría sacar mucho más barato de lo que vale, porque no ha tenido un buen año. Y van a vender barato porque además van a necesitar pasta para fichar a Haaland. Y un equipo listo pues ya estaría preguntándoles. Nosotros lo hacemos al revés.
Yo quería comentar... sí, eso es verdad, pero yo... Eso es verdad. Yo quería comentar, pero, si me dejáis... Porque, bueno, una cosa...
Sí, yo solo quería hacer un apunte, Chechu, a esto. Que una cosa muy cortita. Que digo que que como realmente sea lo que estáis diciendo y Haaland termine en el Chelsea y al final el jeque no deje salir por lo que sea
a ver, Mbappé, que no le va a dejar salir.
Hay más, hay algún programa de televisión que no sé qué van a hacer, se van a tener banner que dimitir todos, porque vamos.
Es que en relación suicidio colectivo. Es lo que quería apuntar. En relación a esto, yo el otro día acabé indignado porque se lamentaban, empezando por el... Yo no les veo, pero de vez en cuando digo, bueno, como han sido subcampeones de todo y como los del Nadaplete, que hay un comentarista que muy gracioso que... Nadaplete, campeones del Nadaplete. Pues sí. Pero vamos, yo... Aparecía indignado el director y de ese programa y un tal Tomás Roncero, he dicho, perdón, quería decir Roncero, Tomás Roncero y un tal, ¿cómo se llama este otro? Que bueno, no sé, este que no tiene un pelo tonto, bueno, da igual. Entonces estaban lamiendo las heridas de que decían que bueno, que aquí qué pasa con las megaestrellas, que aquí no todo es el dinero, que no se puede competir con los jeques. Digo, claro, y cuando no había jeques y vosotros os llevasteis a Ronaldo, a Beckham, a Luis Figo, entonces sí valía el que más dinero tenía, pero ahora ya no vale, ahora os quejáis de que venga otro que tiene más dinero que vosotros, pues ahora os fastidiáis a que fastidia que venga un tío con dinero y que se crea que no, es que el dinero no puede ser todo. Pues os fastidiáis. A mí me parece muy mal lo que hace, porque son clubes estados, pero también es verdad que si le fastidia al Real Madrid, pues mejor que mejor, porque ellos mismos que vean lo que fastidia, porque acordaros el equipazo que armó a golpe de talonario Florentino y nadie pudo hacer nada, ni siquiera el Barcelona. Es que nadie pudo hacer nada, nadie, y montó un equipo que claro, así como decía el otro, con buen tal, bien se tal, así ganaron títulos, pues claro. Pues
oye, pero habéis visto tal, además que resulta que ahora la UEFA les ha retirado la... No sé, si no era una demanda, no sé qué era, el castigo que les iba a imponer a Real Madrid, sí, Barcelona y Juventus, lo ha retirado, pero a nosotros nos han puesto una multa. Digo, manda cojones. O sea, que nosotros pagamos la multa y estos se van de rositas al final.
Y a los ingleses también.
Sí, a los ingleses también. Me imagino que se quejarán los ingleses. No sé, digo yo. Nosotros no, porque nosotros como somos el tonto, el cooperador necesario, que es un... Eso le suena mucho hacer eso.
Que le vayamos a prestar el campo, porque me da igual que ellos no lo hayan dejado en el pasado. Las cosas son diferentes y yo no quiero ver al Real Madrid jugar en mi campo. O sea, de local. No lo quiero ni ver. Y espero que eso, que pinta muy mal, tenga una solución. No es tan amiguito del Getafe, que se vayan a jugar al Getafe o se vayan a jugar a Villarrobledo. Con todo mi respeto para los de Villarrobledo, pero si no tiene el campo termina a tiempo, que se busque la vida.
Claro, así le vamos a dar dinero, o sea, le vamos a hacer ganar dinero nosotros, ¿no?
Claro, es que tiene tela, que el otro día se reunieron, bueno, ya salió alguna foto por ahí que todos visteis de nuestro, es que no sé cómo llamarle a nuestro presidente, porque en fin, me da mucha rabia, y se reúne con el otro, con el del Nadaplete, para regalarle el estadio por si necesita algo. Venga, Florentino, necesitas el campo porque no te da tiempo a terminar el tuyo, venga, hombre, no pasa nada. Y si es preciso, hombre, nosotros a hacerlo el Espino.
Yo creo después de habernos dado la oportunidad de tener nuestra plantilla hermoso a Llorente y tales, podríamos hacer un favorcito, ¿eh? Porque
yo no lo veo ya, pero yo no lo veo.
Favores ninguno. Al enemigo ni agua.
No. Entre otras cosas, salió James hace poco y que él estaba indignado de no haber podido jugar en el Atlético de Madrid porque el Real Madrid no le dejó. Y esto ha salido hace un cuarto de hora y ahora les vamos a dejar el campo, pero parecemos tontos. ¿De verdad? ¿Qué? Bueno, si esto que estoy diciendo sale de hace nada.
Cerezo posiblemente sea el Real Madrid.
Como yo nunca querría, si nosotros no pudiésemos jugar en nuestro campo, yo nunca querría jugar en el Bernabéu. O sea, yo lo tengo clarísimo.
Nos llevaron hace, acordaros que nos llevaron un partido el año del, sí, después del doblete, pero yo tampoco, eso fue una cagada total. Yo tampoco querría que nos lleven ahí. Nos llevaron, vamos, yo como si me tengo que desplazar, como si me tengo que desplazar a Mérida. Es que a mí, claro, me da igual, o sea, pero yo no quiero jugar en su campo. Yo no. Yo soy muy atlético y yo no quiero tener nada que ver con esa gente. Y como apuntaba Seven, vete tú a saber de qué equipo es aficionado nuestro inquieto presidente.
Pero si no le gusta el fútbol, si no ni lo entiende, no sabe de fútbol.
Bueno, es que cuando dijo sin,
lo falta de, que le hace, pues de cine tampoco demasiado.
De cine menos. Sabe menos de cine que de fútbol.
Bueno, esto cuando dijo que Oblak era un buen delantero, ¿no? O algo de eso, sí, dijo hace
no, que Benzema era buen portero.
Ah, eso, que Benzema era buen portero.
Coño, pero será de coña, ¿no? No puede ser tan tarde.
No. Que no se entera de la pista a la media, este hombre.
No se entera.
No se entera, pero yo ya no sé si es porque va afectado o si es porque es que es así de serie ya el hombre. No lo sé.
Que en el Bernabéu, en la zona VIP, le dan garrafón.
Sí, ¿no?
Nos da una imagen de verdad.
Pero si es que es de garrafón.
Exactamente. Es que ese es el
tenemos
tema. Es que
tenemos presidente de garrafón.
Exactamente. Claro, pues así. Es que afortunadamente.
Bueno, tenemos, tienen el club ellos secuestrado.
Yo creo que sí, pero yo creo que dentro de lo que cabe, yo creo que. De que tiene el club secuestrado, pero que. Yo creo que Cerezo no pinta nada en cuanto a algunas decisiones.
No. Porque es la cara para la prensa, claro, y eso. Hacer la broma, sí, pero sí. A la hora de decidir.
Pinta no decide poco, nada. ¿No?
Bueno, gente.
Chapa esto que tenemos a Chechu desatado. Y
sí,
que,
no, pero estaba esperando a ver si nos mandaba Fernando un audio, pero no nos lo ha mandado. Porque, hemos hablado, Fernando, que estaba, parecía que se había corrido 10 maratones hoy, los nervios, porque ha estado con el socios, que se están jugando la vida, que les queda un partido todavía, y no dependen de ellos mismos, pero hoy tenían que ganar para poder seguir estando con posibilidades de no descender. Claro. Y han acabado ganando, creo que ha sido 4-3, ¿no? Y iban ganando, luego les han empatado, luego han vuelto a ganar, luego les han remontado, en fin, 3, una montaña rusa. Pero bueno.
Sí, 3-4, y apuntar en relación con esto, que el rival la semana que viene para mí es un equipo mítico de la regional madrileña, como es el Club Deportivo Orcasitas.
Pues sí.
Así que hay que ganarle sí o sí,
Hay que ganar y esperar que otros tres no ganen, ¿no?
Y esperar que es exactamente que tres no ganen.
Complicado.
Bueno, son cosas que
pero puede pasar, complicado, puede pasar.
Pero a ver, yo confío.
Nunca dejes de creer.
Aparte que es fútbol regional y no hay los intereses. En fin, tú no puedes darle un dinero porque no lo tienes, al contrario, no puedes saber ni sospecha.
Ahí me maletines. Por cierto, gente, antes de que se me olvide, hablando de maletines. Estuvo la semana pasada aquí mi amigo este que os cuento que tiene la historia de primera mano de los maletines del Trampas de hace unos años y he acordado con él que va a venir al podcast un día y nos la va a contar la historia, la que yo no puedo contar porque no es mi historia para contar.
Ah, qué guay, sí,
pero va a venir y nos la va a contar en el podcast. Y pues tiene muchas historias. Es un amigo que por suerte y por desgracia está ligado al Trampas, porque era el era asistente personal de Beckham cuando Beckham estaba en el Atleti. En el Atleti digo, joder, estoy bien yo. Cuando Beckham estaba en el Trampas, o sea que lo ha vivido todo desde dentro, y nos va a contar algunas historias y tal, y bueno, algún día le traeremos por aquí.
Me va a encantar, pero me va a dejar de gustar el fútbol, pero bueno, porque...
Nada, está bien.
Al socios, viva al socios toda la vida, el fútbol popular.
Eso. Viva al socios. Pues nada, gente, nos vamos a ir ya porque ya estamos ya en la hora de los despropósitos.
Sí. Y... me queda un 5, he aguantado. ¿Qué
pues sí, oye, la batería esa de tu tablet, dinos qué marca es, porque vamos, le queda un 20% de batería y aquí está todavía. ¿Qué iba a decir? Bueno, que ya digo, como hoy, la idea es hacer un podcast, aunque no hay fútbol del Athletic, que sí que lo hay, pero no del primer equipo, es hacer el programa todas las semanas. Hoy no teníamos mucho tema, pero mira, al final sin tema y hemos estado aquí 2 horas. O sea que la idea es la semana que viene, pues hacer otro programa. No sé si para entonces tendremos algún tema más específico, un especial más específico, porque tenemos algunos pendientes. Bueno, todavía no, porque mira, uno de ellos que tenemos pendiente, estoy pensando ahora mismo, es el del Féminas, que dijimos que lo haríamos cuando terminase la temporada. Les quedan todavía 2 partidos, o sea que todavía nos quedará un poco para hacer ese especial. Pero lo haremos cuando termine la temporada. El especial maletín. Ese vendrá más adelante. Y bueno, y aunque no tengamos tema, pues algo como lo de hoy, ¿no? De sentarnos a hablar un rato del Athletic. Además, mira, veo que la gente está por aquí todavía, que le gusta, que lo pasamos bien. Y además, como no se habla mucho en ningún otro lado del Athletic, pues aprovechamos nosotros y contamos alguna cosilla, ¿no? Que siempre es, reconfortarte, pues hablar del Athletic, sobre todo después de esta temporada que hemos conseguido esa liga tan increíble. Así que bueno, pues ya os iremos informando cuándo y a qué hora. Parece que bueno, que los problemas técnicos ya los tenemos casi todos solucionados. Hay uno pequeño, pero los problemas, por ejemplo, de audio que teníamos antes, parece que se han solucionado. Todavía veo algunas cosillas que vamos a tener que ir cambiando, pero bueno, son cosas de los cambios, porque dijimos la semana pasada, hemos cambiado tanto la página web como el sistema de emisión en directo. Ahora estamos en Twitch, en YouTube y en Facebook a la vez. Y bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí, tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook. En especial a los que os habéis suscrito. También hemos puesto, bueno, ya lo anunciaré más adelante en detalle, pero tenemos un sistema de donación, ya que si no queréis... o si no tenéis suscripción a Amazon Prime, que os da una suscripción a Twitch gratuita, o si queréis simplemente pues donar un poquito de dinero, pues tenemos una página en la que podéis a través de PayPal pues hacernos una pequeña donación para ayudar al programa, que siempre se agradece y nos viene bien. No sé si tenéis algo más que decir, Chechu, Miguel, Seven, antes de terminar ya.
Que opa, Leti, que sigamos celebrando la liga, que no nos olvidemos que somos campeones, pero que tenemos que seguir celebrándola, que en un año muy duro
pues seguimos siendo campeones hasta que la gane otro.
Efectivamente, o sea,
tenemos todavía un año para celebrar.
Bueno, eso es un dato también muy importante, claro. Hasta que la gane otro, que esperemos que no sea el año que viene.
Claro, podemos ser nosotros otra vez también, no pasa nada.
Hombre, ¿por qué no aspirar? Yo ya sé que el mensaje del Cholo va a ser meterse entre los 4 primeros. En fin, me hace gracia bueno, también.
Y que hay buenas noticias, porque, por ejemplo, posiblemente esa temporada ya se vaya a jugar con público, ¿no? Me imagino, si ya está metiendo
claro.
Público.
Sí.
Entonces, esta temporada hubiera sido muy especial y hubiese sido muy trágico que Suárez hubiese pasado, esto lo hemos dicho alguna vez ya, que Suárez hubiese pasado con una temporada como la que se ha marcado, se hubiese ido y no lo hubiésemos podido disfrutar en el campo. Esta temporada puede ser realmente muy, muy, muy especial con el público viendo a este equipazo y bueno, pues disfrutando y sufriendo muy posiblemente con nuestros colores y con lo que nos depare esta nueva temporada, que seguro que va a ser muy emocionante y muy competitiva. Aunque fichen a un par de jugadores importantes, tanto el Madrid como el Barcelona, lo que necesitan ahí es una limpia, un año de transición, y yo creo que todavía no van a estar listos para volver a marcarse una liga de 100 puntos, y creo que si nosotros hacemos nuestro trabajo, si hacemos nuestros deberes, vamos a poder volver a competir la liga, por lo menos.
Eso es.
Champions, veremos.
Eso es. En relación a lo que dice Seven, aquí estamos en Madrid, están vacunando ya, veremos a ver cuándo abren, pero están ya de 40 años en adelante vacunando, o sea que el ritmo va, es que hay que llegar ya al, vamos, será complicado que no lleguemos a un nivel de público, si no aforo total, algún aforo, porque para cuando empiece la temporada presumiblemente estará toda la población vacunada, si ya están vacunando de 40 en adelante, en fin. Y va a buen ritmo, así que...
Hay que tener cuidado con el verano, porque el verano,
eso también,
en España, se junta mucha gente y la gente se desprendola un poquito más de lo normal, de lo habitual. Hay muchas ganas de celebrar, de salir y de vacaciones, y a mí me da un poquito de miedo de que la resaca, a pesar de todo, en septiembre... Y en octubre, pues sea dura. Pero bueno, esperemos que, como eso, que vaya todo bien y que volvamos otra vez a la normalidad, que la llaman, dicen nueva normalidad, porque lo es. Realmente yo creo que a lo de antes no volveremos nunca más, pero que en el caso este del por ejemplo, del fútbol, lo que atañe al fútbol, devolver el público al estadio es lo mejor que nos podría pasar.
Tremendo.
Pues sí, sería importante. Pues nada, yo creo que con esto ya vamos a despedirnos. Daros las gracias tanto a Chechu como a Miguel, como a Seven, como a todos los que habéis estado por aquí en directo con nosotros, a todos los que nos escuchéis también en formato podcast y demás, que sabéis que aunque no estéis en directo sois parte de la familia también. Y nada, pues nos escuchamos o nos vemos la semana que viene. Como siempre, podéis pasaros por nuestra página web, Atleti con 3es. .com, ya no digo el www porque no hace falta, atleticontreses.com, donde tenéis el enlace a este programa y todos los anteriores, los enlaces para suscribiros en las diferentes plataformas, seguirnos tanto en Twitch como en YouTube como en Facebook, seguirnos en las redes sociales, Facebook y Twitter, donde publicamos con antelación cuando vamos a estar emitiendo en directo, y bueno, cualquier cosa, sugerencia, duda y demás, pues ahí tenéis los métodos de contacto. Con eso nos despedimos. Nos estamos hablando la semana que viene, no sé cuándo ni cómo, pero estaremos aquí y hablando, como siempre, del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, Atleti.